Luis Nuria.
Luis Nuria en su casa. Mercur 34C, Mercur 34C, Mercur 34C.
Un entrenador de fútbol escocés obliga a su peor jugador a vestirse de bailarina. Para evitar ser los siguientes, el resto de jugadores le baila el agua al entrenador.
Una perra conduce un coche sin querer y provoca un accidente. Su dueño le ha puesto una correa para que no siga haciendo perrerías.
La sobrina de Ralph Lauren agredió a una azafata de avión porque su asiento no se reclinaba. Ha dicho, si el asiento se reclina Ralph, la habría laurenado.
Un hombre demanda a la compañía de dentrífico porque en el anuncio le prometían que ligaría. El demandiente espera sacarse una pasta.
Unos cirujanos colocan a un paciente un dedo del pie en su mano. El hombre ha declarado, pies a mí me gusta.
Y si estas son las chorradas que se han quedado fuera, imaginad lo que tenemos dentro. Esto es Normas de Equivocación. Bienvenidos a Normas de Equivocación, tu podcast de humor retroactivo multicultural, con un equipo conformado por Randy,
con Eco Eco,
Jardita,
retroactivas tardes,
Freddy,
hola,
Bob, que soy yo, y con la colaboración especial de Charco.
Hola, feliz Navidad.
Y en el programa de esta semana,
entrevistamos a un cazador loco y a uno de nuestros crispantes personajes.
Descubriremos los fanfics más extraños de la red.
Conoceremos una nueva historia jamás contada de Radio Carcoma.
Y Máximo Riesgo se enfrentará a una nueva elección.
Os recordamos que nos podéis escuchar los sábados a partir de las 7 de la tarde en Radio Battletoads y Radio Podcastellano e interactuar con nosotros en tiempo real por Twitter @ndequivocación. Además, emitimos en diferido los domingos a las 7 y media en RFC Radio. Esto es Normas de Equivocación, programa 112.
Voy a ser la envidia de todos los periodistas. Un atajo de pobres diablos con los codos raídos y los pantalones llenos de agujeros que miran por la cerradura y que despiertan a la gente a medianoche para preguntarle qué opina de fulanito o menganito. Y al día siguiente su reportaje sirve para envolver un periquito muerto.
Sobre el puente de Aviñón.
Tira niños cantores otra vez.
No, tú digas, a ser así. O sea, ha tirado un pedo o ha matado al niño.
Que no, que se ha tirado del puente.
A ser así.
Canciones para suicidas, tu nuevo disco del siglo XXI.
Bueno, empezamos las noticias hablando de construcción de puentes en Chile.
Wow, es una,
el gran tema Normas. El clásico.
Es, me gusta ver el programa sobre puentes.
Sí, sí. Puentes de equivocación.
Como habéis dicho, Charco, queremos impresionar hablando de más.
¡Qué bien, arquitectura! Me lo tengo preparado.
Es que la constructora española AZBI.
Me compré otro día un juego en AZBI. Que no, que es AZBI. ¡Papa! Que no.
De Zabi, ha hecho Azbi. Este es el nivel. Cambiamos
Jarita,
la letra, fuera. Cambiamos las letras de sitio.
Fue responsable de construir el puente levadizo Caucau.
Que se quedó Caucau.
Me voy a tomar un cola Caucau.
Este.
Me lo has quitado de la boca.
Este puente es una Caucau.
El primero en el país para cruzar uno de los ríos de la ciudad de Valdivia.
Bailemos el caucau. Caucau, es que yo también quería mi chiste, ¿vale?
El problema es que pocas semanas antes de su
inauguración,
la empresa se ha dado cuenta de que había instalado las plataformas móviles al revés.
¡Oh, Dios mío! Porque
el puente no podía levantarse.
¡Dios mío, el puente no podía levantarse!
Y tenemos al experto arquitecto Santiago Calatrava para que nos hable de este suceso.
Y tenemos imágenes, además, de la construcción del puente.
¡Sí, las tenemos!
Hoy, en Españoles por el Mundo, nos hemos desplazado hasta un sitio del extranjero.
Pedazo de conocimiento de geografía tienes, Cristina, hija.
¡Déjame, Manolo! Como decía, nos hemos desplazado aquí para ver cómo los españoles ayudamos a construir un mundo mejor.
Aquí, en un sitio extranjero, la impronta de nuestro poderoso imperio se deja notar.
Sí, en las consecuencias del terrible colonialismo.
¡Que te calles! Perdón. En esta ciudad latinoamericana, los mejores arquitectos españoles están diseñando un puente levadizo para ayudar a los ciudadanos. Nos hemos reunido con Nemesio Paredes, el capataz de la obra, para que nos dé su experta visión en el tema. ¡Buenos días, Nemesio!
¡Odia Tagale! ¡Pero llamadme Neme, hombre! ¡Me dos besos para la chica y para ti un abrazo sin mariconar! ¡El maricón que tienes cara, cago en diez! ¡Encantado de estar aquí con ustedes, que son de la tele esa, eh! ¡Sacadme, guapo! ¡Ja, con mi cara derecha!
Señor capataz, cuéntenos, desde su experta visión, ¿cómo ve la construcción del puente?
¡Pues lo veo muy bien! ¡Pero por las gafas, ¿sabe usted?
No, oiga, que...
Es que si me las quito no lo veo bien, ¿eh? Si ella no veo nada. Está todo como borrosillo, como con la huica al pozo, ¿sabe usted?
Ya, bueno, ¿y cómo va la edificación del puente?
Pues yo creo que va muy bien, ¿eh? Empieza en un lado el riachuelo y va al otro, que es lo que viene siendo un puentecico, para que pasen los gorrinos, los mocicos, de tanto los gorrinos.
Oiga, oiga, no se ofenda por esta pregunta, pero... ¿Sabe usted lo que está haciendo?
¿Qué es lo que está haciendo? Dice el Zagal, ¿qué es esto que hace? Pues no soy un experto aeroespacial de sur. Míreme, licenciado por la Universidad de Murcia, Návenos, de Murcia.
Sí, ¿y cómo van a hacer que el puente se abra?
¿Qué dice? Esta cosa está que empuje. ¿Cómo se abre el puente? ¿Que así no puede cruzar la gente, retontica?
Universidad de Murcia, compromiso de calidad.
Que te pi... ¿Y usted? Pero no ha leído el proyecto, esto era un puente elevadizo.
Pues claro, cuando voy a pasar un barquichuelo levantamos el puente, ¿saben ustedes?
¿Pero cómo van ustedes a
hablar? Primero pensamos en echarle levadura para hacerlo levadizo, pero después dijimos que era una tonta. Así que hicimos lo que habría hecho cualquiera, hacerlo de cartón para que pueda levantarse fácil.
Pero
a mi Zagal le sirvió para la pretecnología aquí lo mismo. Bueno, Mangurriales, les dejo ya que vamos a hacer el viaje inaugural, ¿eh? Ya me dirán a qué hora sale esto para pisar a la Genoveva, ¿eh? Que me vea en la casica, en el Telecinco. ¡Venga, Pepón, que pasen los camiones a ver si resiste el puentecico!
Nos hemos desplazado ahora a las oficinas de una importante empresa encargada de remodelar el Canal de Panamá para adecuarlo a los nuevos tiempos.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Díganos usted, ¿cómo va la obra del canal?
¡Oh, perfectamente, perfectamente! Precisamente vengo de allí, la construcción avanza sin dilación.
Coño, por fin alguien útil en este programa.
Un segundo. ¿Sí? ¿Cómo aquí un problema gravísimo? ¿Cómo que las obras deben detenerse? ¡Voy inmediatamente! Disculpen ustedes, pero ha surgido un problema que requiere mi experta atención.
Nos desplazamos con el ingeniero jefe hacia la zona de la obra, donde se dispone a hablar con el capat...
¡Eh!
¡Ay, Dios!
¡Eh, hombre, los maricones de la tele! ¿Cómo están ustedes?
Dígame usted, ¿cuál es el problema?
Pues verán, nos hemos encontrado con esa cosa ahí en mitad del canal y que no podemos movernos más. Estamos ya quieticos.
¡Oh, Dios mío! ¡Una barrera infranqueable! ¡Llame al gobierno panameño! ¡Debemos cuadruplicarle nuestro presupuesto!
¡Vale, allá vamos!
Pero oigan, ¿qué hacen mirando esa lata de Coca-Cola con tanta preocupación?
Sí, pueden quitarla de en medio. ¿Saben? Miren. Así. ¿Ven?
Ah. Así que con las manos... ¡Ah, claro! ¡Ya lo sabía! ¡Bueno, no está crudo salvado! Parece ser que la construcción proseguirá sin dilación y... ¡Oh, Dios mío! ¡Otra barrera al proyecto! ¡Llame al gobierno panameño! ¡Necesitamos sextuplicar nuestro presupuesto!
Se refiere a la moneda de 2 euros que acaba de tirar usted mismo...
¡Fin de la entrevista!
Bueno, pues nada, a ver si ahora... Hemos venido aquí a una calle aleatoria de un sitio aleatorio de Sudamérica para encontrar a un español que está ayudando en el desarrollo de este continente.
Y esta vez sí, hemos dado con el hombre adecuado, un talentoso y genial ingeniero que soluciona los problemas del día a día.
En este pueblo la gente me pide ayuda para toda clase de cosas, y yo se la presto porque soy una persona desinteresada que solo busca ayudar a sus semejantes y cobrar dinero, pero sobre todo ayudar cobrando, pero...
Bueno, ¿y cuál ha sido su último proyecto?
Pues recientemente un hombre me pidió que se arreglara una puerta que no se abría.
Ah, pero eso es material de primera. Así que ahora este hombre puede entrar y salir de su casa con facilidad gracias a la labor de un español, ¿verdad?
Bueno, sí, algo así. En breve podrá. Es que el proyecto Puertas Abiertas se ha retrasado un poquito, ¿saben? Así como 7 meses. Pero estoy orgulloso de anunciar que solo estamos un 300% por encima del presupuesto inicial.
Oh, solo un 300%. ¿Siete meses? Pero se puede saber quién sea el bañil que...
¡Jefe! ¡Asunto solucionado! Resulta que está el pestillo puesto. Nada, les he cobrado otros 800 euros por gastos de gestión. ¡Hombre, los maricones de la tele! ¿Qué hacen aquí, zagales? ¿Dónde van? ¿Eh? ¿Por qué están ahorcando con los micros? ¿Eh? Oiga, jefe, de verdad que hay gente más rara por ahí, ¿eh?
Desde luego, lo que hacen por no enseñar por televisión, lo bien que lo hacemos los españoles por ahí. ¿Eh? Va, Neme, que tengo algo nuevo para ti. Una vecina quiere que le demos de comer a su gato.
Vale, le doy este bote llamado Arsenico o Arsenico...
Yo qué sé.
Venga, va.
Este era un muerto que lo habían enterrado, pero que no se lo merecía. Tira putadas a los otros muertos y es que llevaba la malicia del cuerpo.
¡Oy, oy, oy! ¡Mañana, mañana! ¡De españoles caraduras argentinos muertos!
¡A la fiesta!
¡Típico normas!
Perdona, yo soy argentina. Che, pibe.
¿Eres argentina?
¿Cómo estás?
Los mejores argentinos.
¿Eres psicólogo, no?
Chévere, chévere.
Oye, Charco, veo en ese lápiz la mina.
¿Eh?
Mina, pibe.
Pibe, ¿qué decís? ¿Qué decís? ¿Vos sos pues de Bilardo o sos de...?
Una anécdota con minas súper interesante.
¿Cómo decía vos con argentinos muertos?
Fui yo a la papelería el otro día porque tenía el portaminas.
Recientemente ha salido a luz
que... no tenía minas.
Baja el padre, baja el padre.
Recientemente ha salido a la luz que hace 6 años un hombre vendía una casa en Buenos Aires.
Sí.
Sitio donde curiosamente huele muy mal, hay que decirlo.
Conflictos inmobiliarios en normas. Estamos mejor que nunca.
Era una casa 3 veces más barata de lo que dictaba el mercado.
Ahí va. ¿Y qué le tenía que decir esta escuela de comercio?
El descuento se debía... ¿A qué se puede de, a qué puede valer este descuento?
¿A la inflación del suelo?
¿A la necesidad imperiosa de liquidez?
¿A la caída del peso?
Jardita, ¿ya has terminado?
Sí.
Vale.
Pues estamos hablando de temas serios.
Ha contado, ¿vale?, una cosa súper interesante que le pasó en Carlin comprando minas, que lo sepáis.
A ver, cuéntanos, venga, va, cuéntanos.
Bueno, pues entonces.
Entonces, el descuento se debía a que el comprador debía deshacerse del propietario que llevaba 5 años muerto en su cama.
Prometo que la noticia me parece fascinante, ¿no?
Eso debía oler un poco ya
eso,
como a chotito.
Eso te lo vendía en el anuncio. Vendo casa muy barata, condición, deshacerse de la
cama. Con cama rústica,
muerto incluido.
Esto soy yo y le pongo una urna de cristal para poderlo ver. O sea, en las iglesias lo hacen y les funciona.
Además, que el muerto lleva 5 años ya, con lo cual estaría descompuestillo.
Proceso de momificación ya.
A ver,
entrabas allí saliendo un mosca vomitando de la habitación.
A mí me da gente cogerlo. Si alguien lo quiere, yo le cobro solo 500 euros al mes.
Se limpian un par de veces las sábanas y se puede utilizar otra vez, ya ves tú.
Un par de veces y una. Y qué coño, con un poco de agüita. Y
si tenemos el colchón forro con plástico, que esto no ha calado.
Que aparte esto es todo nutrientes, joder, que esto...
Aquí, te alimentas durante un mes.
Aquí pones unos tomates y no sabes cómo crecer, chaval. Que cadáver humano.
En vez de 800 al mes, coño, que te estoy dando comida, que te estoy dando aquí algo y contra la gente, además.
Compañía Mojama buena. Mojama buena.
Bueno, el caso que un interesado en la oferta, y sabe por qué estaba interesado en la oferta, consideró que esta situación era sospechosa.
¿Qué? Pues yo solo veo ventajas aquí. No sé qué le llamaría la atención.
Bien situado, un salón, 2 baños, un muerto, o sea, lo típico.
Fuera de coña, yo cuando compré mi casa, el lavabo estaba descolgado porque el antiguo propietario se había esnucado contra el lavabo saliendo de la ducha, ¿sabes?
Ajá.
Que lo estoy pensando.
Yo tengo que decir que en mi casa del pueblo, del País Vasco, de Balmaseda, mis padres me dijeron como...
Tus padres murieron.
No, pero cuando
yo... eran argentinos.
Están en la casa todavía.
Cuando yo tenía 12 años, íbamos a la lonja y dicen mis padres: mira, en esta no, 2 para allá, se suicidó un vecino. Venga, vamos a entrar a comprar chocolate. Y yo...
¿Y tú con tu cámara de fotos? Foto.
Y fotos en las que sale gente que no estaba allí. Que esas son las que molan.
Total, que llamo a la policía. Dios sabe, ¡joder!
Que tenía que cortar el rollo de esta forma.
Que llamaste tú a la policía.
No, yo no. O sea, un vecino mío se murió hace aquí mucho tiempo. Todo el mundo lo sabe y lo han cogido. Solo quería que lo supieran ustedes también.
Tenemos con nosotros al dueño del... Pero este no estaba muerto, el dueño.
No. ¿Qué
pasa? ¿Por qué os escondéis? Que no. Empiezo a pensar que esto tendría que haber escuchado alguna vez antes de venir y así sabría que tenerme.
¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Qué vienen esas caras! ¡Ni que
unos invitados más raros.
Señor esqueleto, ¿cómo es posible que esté usted en todas partes?
Sí, cuando vemos de esqueletos en una casa, aparece. Cuando vemos de esqueletos en un armario, aparece. Cuando vemos de esqueletos...
Ya está bien, oiga, ya está bien. ¿Qué se supone que tenemos que dejar de hacer? ¿Hablar de algo que no sea gente muerta?
Bueno, 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 no se pongan así, hombre. Que voy, me voy a comportar, ¿vale? Yo me como un huesito. Ya está. Vale, ese era el último chiste, ya.
A ver si, a ver si es verdad, ¿eh?
¡Es que le toca a uno la moral! ¡No!
Qué divertido, chicos. ¿Me dejáis que entreviste yo?
Si le puedes poner los tapones por los, para los oídos mientras le entrevistas, adelante. Tira, tira, ya verás.
Ya veré, ya. Me he venido repleto de humor, señor esqueleto.
¡Dígüésame!
¡El chiste ni siquiera tiene sentido!
Cuéntenos, ¿cuál es su aproximación al entorno inmobiliario argentino y cómo afecta a su actual condición a la compraventa de inmuebles, dado que, estando usted muerto, la nominalidad de los mismos a su persona es un área legalmente difusa, cuanto menos?
Charco, oye... No, que nuestra dinámica de preguntas está a otro nivel, ¿eh?
Me alegra que me hagas esa pregunta. En mi caso he recurrido a los estamentos judiciales argentinos para buscar una solución legalmente vinculante con mi situación que me permita figurar como propietario y así lo desarrollará desde el mueble.
¿No le parece un lío de huesos? ¿Eh? ¿No se queda usted blanco? ¿Blanco?
Ah, pues no, es que no se lo van a creer ustedes, pero resulta que hay un vacío legal con cemento a los esqueletos como propietarios de sus bienes y posesiones.
Es decir, que estando usted fallecido no tiene derecho a la propiedad.
¡Exacto! Y no solo eso...
¡Vale, vale! ¿Esto qué? ¿Esto qué es?
Señor esqueleto, Charco, basta. Las entrevistas de normas no funcionan así, chicos.
Pero entonces, ¿cómo van? ¿Sois más exhaustivos? Todavía no he hablado de la ley de alquileres 23.091 y la jurisprudencia de su legislación, pero estaba
no,
pendiente...
No, no, a ver, nuestras entrevistas son más del nivel. Vaya, señor esqueleto, qué muerto está usted. Y luego él responde, sí, jaja, huesos. Sí. O algo así, ¿sabes? Porque está muerto y tiene huesos. Y
es lo que esperan los oyentes, claro.
Decídmelo a mí, que cada mes me traéis para hacer chistes malos. Yo vengo a hablar de asuntos serios, importantes, y tengo que decir cosas como... Pagar el alquiler es matador. ¡Ah, matador! Y ahora les dejo que me estoy leyendo un libro de Stephen King. ¡Un saco de huesos!
¡Ah! ¿Por qué estás de muerto? Venga, es gracioso, ¿no?
Pero entonces le dais vosotros los chistes.
Si os cargáis la magia de la radio.
¡Pues claro que me los dan! ¡A mí! Yo, que fui un antaño un empresario con repercusión internacional, el mercado de valores subía de caña de voluntad. Mi
poder... Chicos, esto se nos desbarra. Hay que controlar esto. Venga, pasadme ese boli.
Los mayores dignatarios mundiales. ¡Yo, que fui un...
Señor esqueleto, mire. Toma, lea usted esto. Venga.
Yo, que era un hueso duro de roer y moría de éxito.
¡Oh, señor esqueleto! ¡Qué chiste tan malo! No podemos soportar su pésimo humor.
¿Qué? ¿Pero si el chiste lo han escrito ustedes? Yo solo venía a hablar con seriedad de un tema de máxima importancia en esta crisis del ladrillo internacional cuando me...
¿Cómo dice? ¿Que es que le toca vender su casa?
¡Ah, señor esqueleto! ¡Qué chiste tan malo! ¡Por Dios! ¡Váyase! ¡No le aguantamos!
¡Pero si yo no he dicho nada!
¡En serio! ¡Váyase! Vale, si es que es usted muy cansino con los huesos y los esqueletos y tal. ¡Tómese algo en serio de una vez!
¡Pero si yo no!
Chicos, qué bien salvado, ¿eh?
Bueno, Charco, ¿has visto ya cómo es la dinámica que tenemos con nuestros personajes?
A ver, apunto. Reírse de la gente destacando sus problemas físicos. Bueno, bueno, a la próxima lo peto. Ya veré, ya. Va, siguiente noticia.
Bruce y Tom en nuestro equipo. Mark Lender es el enemigo a batir.
¡Ole! ¡Dale, arranca!
¿De dónde sacas esta canción?
¿Qué es esto?
¿De dónde has sacado esta canción de Sabina? ¿En serio?
Esta canción es de programa de Buenafuente. Muy grande, muy grande.
De alquiler de pisos en Buenos Aires a conflictos políticos internacionales en Palestina.
¡Oh! Hablamos de un tema que hay aquí contra
normas típico.
Humor puro.
¿Qué pensáis de que la barrera de Cisjordania?
No, Dani, no vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de un grupo de niños palestinos.
Ah, vale.
Que han reclamado. Vamos a ponernos más serios todavía.
Os habéis puesto serios porque he venido yo, ¿no? O sea, esto.
De hecho, no sé si lo sabes, pero normalmente estos smoking que tenemos, estos corbatas, no solemos
tener. Esto es para que no eche de menos las noticias o cómo va, que es lo siguiente. Ponme un vídeo en YouTube de un bebé.
Elegantes.
De hecho, en un momento conectamos con la bolsa en Nueva York, cuando nuestro reportero con pijama nos anunciará cómo va la bolsa.
¡Va todo muy mal! ¡Va todo fatal!
Increíble, no hay nadie más, ha cerrado la bolsa, está solo, hay eco, ¿no? Solo. Por lo que vemos.
Se han tirado todos por la ventana,
claro,
estoy yo solo aquí.
Los viernes a la noche cierra la bolsa, bueno, quédate ya hasta el lunes a la mañana, ya nos contarás.
Acércate al Starbucks que hay allí dentro, que está abierto.
¿Qué? ¿Pero qué me saque de aquí?
¡Hasta luego, becario con pijama!
Hablamos, como decía, de un grupo de niños palestinos que ha reclamado la intervención de la ONU para que recuperen un balón que chutaron por accidente.
Y la ONU ha dicho, ¿lo recuperaremos o no?
Pero es que había leído...
Bueno, chicos, pues ha sido un placer, ¿eh?
Había leído la intervención de la ONU y digo, ¿qué estará ONU haciendo? Bueno, te traemos la DSL aquí, ¿vale? y además intervenimos en un conflicto internacional.
Les ha dicho que si no le devuelven el balón que no les ponen fibra.
Esto ha sido cerca de la ciudad de Tulkarem, por encima de la barrera israelí de Cisjordania de 8 metros de altura.
Nadie va a hacer el chiste de tu cara. Tu cara, tu cara.
Iba a hacer un chiste futbolístico.
A mí me ha parecido obvio. No, nadie lo iba a pillar aquí.
Por eso, ¿para qué?
Tu Karen me suena.
¡Bravo, bravo!
Bien hecho.
Según ellos, Israel viola su derecho al juego.
Y a las putas, y a los casinos.
Israel de momento no ha devuelto la pelota.
¡Se la han quedado para ellos!
¡Montaré mi propio estado con pelotas y con niños!
Y chicos,
¿qué?
Tenemos con nosotros los primeros episodios de una serie basada en estos hechos.
Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver.
Señor Barenson, hemos establecido contacto con la gente de Madison en Oriente Medio.
¡Estupendo, becario! ¡Carry, me oyes! ¡Soy Saul!
Te recibo, Saul.
¿Cómo te encuentras? ¿Preparado para esta misión?
¡Ah!
¿Qué te pasa?
Perdón, acaba de darme un ataque de esquizofrenia bipolar psicótica. Ya se me ha pasado.
¡Perfecto!
¡Señor Morrison! ¡Seguro que no preferiría tener como agente a alguien sin problemas mentales!
¡Cómete, becario!
¿Perdón?
Carrie, tu misión será hablar con Ali Hassan Salimi.
Allá voy. Ali Hassan.
¡Ah, agente Madison! ¡Menos mal que ha llegado!
¿Cuál es la situación?
Hay una secreta conspiración para desestabilizar la civilización occidental arraigada en lo más profundo de la sociedad oriental y cuyas ramificaciones abarcan oscuros y tenebrosos rincones de la política mundial.
¡Oh, Dios mío!
No, no, eso es lo que pasa todos los días. Le habíamos llamado porque estábamos jugando al fútbol Hamed y yo, y en esto que va Hamed y le pega un pedazo patatón al balón y lo lanza al tejado del vecino el Hamed.
¡Increíble!
¿Cómo es el Hamed?
Saul, ¿has oído lo que ha dicho?
¡Alto y claro!
Creo que ya sabemos lo que eso significa.
Sí. Ese balón está demasiado alto como para cogerlo desde el suelo.
Sí, sabíamos lo que significaba. No hace falta que lo dijera, señor Berenson. Es que usted es un poco repetitivo y hace siete cosas...
¡Recupera ese balón, Carrie! ¡Máximo prioridad! ¡Cobertura aérea! ¡Tecnicismos variados!
¡Sí!
Disculpe. Podemos recuperar el balón que está en su tejado.
¡Faltaría más, amiga! Aquí tiene una escoba para cogerlo.
Saul... Misión cumplida.
¡Señor Berenson! ¡Señor Berenson!
¡Becario! No me distraigas cuando estoy leyendo documentos de valiosa información.
Ese 20 minutos es de ayer, señor.
¡Ay, mierda! Me perdí el tiempo entre costuras. Bueno, dime, ¿qué quieres?
Tenemos conexión con la agente Madison, señor. Un agente infiltrado indicado que hay una situación que requiere la intervención americana.
Saul, soy Carrie. Estoy con Hussan al-Salum. Me está explicando la situación.
Y entonces cogí la cartera para ir a la panadería. Pero cuando llegué me dijeron que no tenían barras grandes de media cocción, solo pequeñas, pero no llevaba suficiente dinero en la cartera para dos pequeñas. Y claro,
porque pensabas comprar una grande.
Claro, y fui a casa y cuando volví ya no había pan. Y otra panadería más cercana está a 30 kilómetros de
increíble.
Mi casa.
Saul, ¿has oído lo que ha dicho?
¡Alto y claro!
Creo que ya sabemos lo que eso significa.
¡Sí! ¡Esa panadería está demasiado lejos para ir andando!
Señor, para trabajar usted en inteligencia le gusta mucho recalcar lo obvio en voz alta, señor.
¡Carrie, me pongo en contacto con el capitán Wilmer de la 5ª Tropa de Infantería! ¡Dile a Hussan que le compremos su barra de pan a tiempo para el almuerzo!
Una barra grande de media cocción, por favor.
¡Carrie, has vuelto a salvar el día!
Es mi deber para con el pueblo norteamericano, Saul.
¡Saul! ¡Carrie! ¡Becario!
¡Brody! ¿Qué haces tú aquí?
Tenía que venir. He descubierto información islámica vital sobre un ataque terrorista aquí, en Washington. Debe llamar al presidente.
¡Me aburro!
Pero, Saul, ¡bombas! ¡Miles de bombas a punto de estallar en la Casa Blanca!
Brody, este departamento especial se formó con los agentes más estables e inteligentes de la CIA por una razón. ¿Verdad, Carrie?
Señor Berenson, la gente de Madison se ha desmayado debido a un ataque psicótico bipolar sociópata aspérgico.
Bueno... Pero seguro que ella estaría de acuerdo conmigo.
Pero,
Brody, deja de la tabara con tus tonteritas, ¿eh? Tenemos cosas importantes que hacer que más que jugar con tus petarditos. ¿No lo ves? Hussein Alomer necesita ayuda para programar su despertador. ¡Su despertador, Brody! No podemos estar también haciendo caso a tus gilipolleces.
Pero la bomba explotará en... ¡Oh!
¡Oh, Dios mío! ¡Solo quedan unos segundos! ¡Debo ir a evitarlo!
Ahora, vete.
Desde luego, qué ganas de molestar, ¿eh? A ver, becario, despierta a Carrie de su ataque psicótico bipolar aspérgico ese, que le tengo que decir que la estaba utilizando en una operación secreta, dentro de una operación secreta, dentro de una operación secreta. Ay, ¡qué temblor tan curioso! Es como si la Casa Blanca se hubiera caído. ¡En fin, becario, trae mi información de inteligencia mundial actualizada!
¿Se refiere al que hay a 20 minutos de la entrada?
Creo que ya sabes la respuesta. La respuesta es sí.
Ya lo sabía, sí.
Pie grande, los come con patatas al gratín. Pie grande, para él son trozos de calabacín. Va descalzo así que puede pisarte, un palo lleva y puede apalearte. Y sus dientes pueden masticarte, más te vale.
Propongo que esta sea la canción de introducción de normas a partir de ahora.
Te mazo,
pie grande, se baña en el agua de beber. Bien grande, lo tienes cerca y no lo puedes ver.
De cazadores de terroristas a cazadores de mitos.
¿Cómo hiláis? Es que sí, estoy maravillado, tío.
Hilado, ¿verdad? Cazador, cazador.
Hilación experta. Hablamos ahora de Rick Dyer, un cazador que asegura que Bigfoot existe.
Un cazador que se muere. Dyer, en inglés, die.
Moridor.
Rick Moridor.
Una cosa, ¿no habría molado más hablar con un Bigfoot que asegurase que existe el cazador?
Estaría muy bien.
Rick Dyer asegura que Bigfoot existe.
Sí, lo he dicho, ya lo he hecho,
y él
ya
lo mató. ¡Oh! ¡Ah! La hazaña se produjo en septiembre.
¡Mi madre!
Ah, ya decía yo que te veía mucho pelo.
Sí,
Bigfoot
tío.
Junior.
Ya te decía que no veía más. Con el pelo,
Bigfootito.
Lo peor es que se está enseñando el pecho de
sí,
verdad.
Sí, claro, porque tengo pelaco.
La hazaña se produjo en septiembre de 2012 cerca de una autopista californiana. Recientemente, Dyer ha enseñado el cuerpo a más de 100 personas como preámbulo a un tour alrededor de América donde la gente podrá pagar por verlo.
Si esas 100 personas han sido de gratis. ¡Mira!
Una era su primo, otra era su tío, otra... Y todos dicen que tenía razón. Otra era su madre, otra era su abuela, y todos están de acuerdo con él.
Pero, hijo, eso es una pegatina, mamá. Vamos a ver, de verdad lo enseñaré ya cuando vaya por ahí, por el mundo.
Estoy intentando escuchar la canción de fondo. Como no os calláis, no puedo.
Rick Dyer ha dicho...
Perdón oyentes también. Mucho mejor eso que nosotros, vamos.
¿Sabes? Rick Dyer ha dicho:
que la gente sepa que soy el mejor rastreador de Bigfoot en el mundo. Y no, solo lo digo yo.
Rick Dyer no le quiere nadie.
Lo
no
tiene, lo dice el Bigfoot muerto también.
Con esa
está
voz,
muerto. Sí, sí, pero Bigfoot no ahoga.
Pero mira, si le pongo la mano en la mandíbula. ¡Oh! Rick Dyer es el mejor cazador de Bigfoot del mundo. ¡No! ¡Broma!
Bueno, y tenemos Bigfoot con nosotros al experto cazador para que nos haga tanta hazaña.
¡Pasen, pasen todos al alucinante espectáculo de las leyendas sin sombra de los mundos sin nombre!
Señor Dyer,
dejen volar su imaginación, pues entre estas cuatro paredes se dan los horrores más inimaginables.
¡Señor Dyer!
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
¿Cómo que qué pasa? Saque esas mantas mugriosas de aquí. Si tienen bichos y todo.
Mantas, debajo de estas lujosas sábanas se esconden los monstruos que he cazado en toda mi aventurera historia.
Le hemos traído para que nos hable de cazar Bigfoots, no para que nos venda historias absurdas.
¡Qué absurdas! ¡Me ofenden ustedes! Yo soy uno de los mayores cazadores del mundo, de la galaxia, del universo. He cazado todo lo que se puede cazar. Digan algo y seguro que lo he cazado.
Tigres.
Cazados.
Vampiros.
Ayer cacé tres.
Sus mocos.
¿Quién no?
Bebés adorables.
¡Que todo! ¡Que lo he cazado todo! ¡Todo, todo!
Sí, ya. Nos preocupa un poco que este último sea ilegal, ¿sabe usted? Porque...
Vale, y aquí está mi más espectacular pieza. Contemple el horror y la bestialidad de... ¡El Bigfoot!
¡Oh, Dios mío! Pero... Oye, esto no es un Bigfoot, es un peluche de Winnie the Pooh con zancos.
¿Qué? ¿Pero cómo hacen tales acusaciones? ¿Qué va?
Porque es un peluche de Winnie the Pooh con zancos y hasta tiene la etiqueta de la FNAC.
¿Qué sabrán ustedes? La ciencia me avala, expertos científicos han confirmado mis descubrimientos.
Expertos científicos ya será menos, venga.
Nómbrelos, a ver.
El doctor Gifur de Dubenflor de Harnomer y el profesor Akujiko Mareton de la Universidad de Leharmolin Picratostan.
¡Wow! Nombres que no podemos ni pronunciar. ¡Ahora sí le creo!
Sabía que tendrían que rendirse a la ciencia. Y esperen, que tengo mucho más. Mis siguientes descubrimientos harán que el poderoso Bigfoot les parezca en perspectiva un Winnie the Pooh con zancos.
No será difícil, teniendo en cuenta que es...
¡Alucínense y asómbrense ante el espectacular y terrorífico Yeti! ¡Se emocionan ya ustedes, eh!
Es el Bigfoot de antes pintado de blanco.
Pero ¿qué? A este Yeti le cacé yo mismo en una dura lucha en... Espero que recuerde y que mire este antiquísimo archivo llamado mapamundi.jpg.
Va a elegir un país al azar de esa imagen de su tablet.
¡Uzbekistán! ¡No, no, 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 que va! Que... ¡Esperen, que hay más! ¿Alguna vez se han preguntado si estamos solos en el universo? ¡Yo traigo la prueba definitiva!
¡Oh! ¿Tiene acaso resultados científicos que demuestren la existencia de organismos vivos en ecosistemas interplanetarios?
¡Casi! Tengo... ¡este alien que me cargué un día cuando iba al Corte Inglés!
¡Qué
épico!
¡Ya! Oiga, eso parece una figura de plástico de té de las de 4 euros. Ya sabe, de esas que venden curiosamente en el Corte Inglés.
¡Su escepticismo está acabando con la ciencia!
Nuestro escepticismo no es su muñeco de té y su Winnie the Pooh.
¡Pues comprueben el más alucinante animal del mundo con todos ustedes! ¡El elefante africano!
¡Oh! ¡Un elefante africano!
¡Oh! ¡Un momento! ¡Eso no es un elefante africano!
¿Cómo que no?
Pues visto así es que es un palo de 3 metros que debajo de la sábana hace parecer que oculta algo muy grande, ¿sabe? ¿Qué tal ni se ha forzado usted, señor Dyer?
¿Cómo saben que no es un elefante africano? ¿Cuántos han visto ustedes, eh?
Bueno, unos cuantos.
Pues sí, siempre que vamos con JC a cazar.
¿Que son ustedes cazadores?
Sí, bueno, lo tenemos como hobby, ¿sabe? Es pelis chungas, jugar a la play, cazar elefantes, comer gominolas... Va todo en el mismo saco.
¿Y podrían enseñarme? Porque...
Pues... ¿qué?
Es que te tengo que confesar algo, yo no he cazado a ninguno de los animales que les he enseñado.
¡No los diga!
No lo digan mucho, pero la mayoría ni siquiera son animales.
¡No puede ser!
La mayoría son solo peluches de Winnie the Pooh con zancos pintados.
¡Oh, señor Dyer! ¡Nunca lo habíamos dicho!
Y nosotros estamos alucinando con sus descubrimientos. Le habíamos creído por completo.
¿Y entonces qué? ¿Me van a enseñar a cazar?
¡Claro, claro! Le enseño yo mismo. Jardita, pásame esa escopeta que está en la de las patatas fritas. Para empezar, al señor Dyer le enseñaré cómo cazamos al animal más peligroso de todos.
¡El Bigfoot!
El hombre.
¡Ah, vale! ¿Por qué me está apuntando con la escopeta? ¡No! ¡No, no, 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 no! No
tiene
no, no,
15
no,
segundos no, para esconderse y después empieza el juego.
¡Qué crédulo, señor Dyer, eh! Mira que pensase que iba en serio. ¡Muy bueno, Charco!
Sí. Oye, ¿ya puedes dejar la escopeta?
Sí, sí. Espera que ya verás qué risa. 13, 14, 15... ¡Ahora vuelvo!
¿Sabéis, chicos? Creo que Charco sigue sin pillar muy bien la dinámica de nuestras entrevistas. ¿No se las toma demasiado en serio?
¡Qué va, tío! ¡Cosas tuyas!
¡Mierda! ¡No me mate, por favor!
Siempre diciendo tonterías, Freddy. Siempre.
En mi casa hay una fuga de gas y de agua. ¿Qué tú quieres ver, chica mala? ¿Quieres ver gas o ver gota? ¿Quieres ver gas o ver gota? En mi casa hay una fuga de gas y de agua. ¿Qué tú quieres ver, chica mala?
Me pongo perraco con el reggaetón.
Esta es la única canción que había de fuga en el mundo.
¿No era la canción homenaje a la serie La Fuga o algo así?
¿Había, no, había otra que era canción de La Fuga.
¿Se te ha ocurrido alguna de La Fuga?
Sí,
¿que
pero...
digan algo de La Fuga?
No, pero esto es mejor. Tengo una fuga de gas y de agua.
Deduzco que vamos a...
Me he venido muy arriba. En fin, de cazadores farsantes a presidiarios honestos. Hablamos ahora de Robert Vick.
De Bárcenas hablamos.
Ah, sí. ¿Por qué?
Es honesto.
Porque es un presidiario. Política social en norma.
Y es honesto. Espera, igual no es tan honesto como creíamos. Bueno.
¿Qué? ¿Honestidad? ¿Hablamos de política? ¡Oh!
¿Queréis que entremos en ese juego, amiguitos? ¿Queréis que entremos en eso?
Norma, es un programa político, salvo la es que esta semana pasada sobre Rajoy, que fue terrible.
El programa donde 3 noticias de 5 eran de política.
Y el programa especial que hicimos hecho de política.
De política.
Mira, aparte de eso,
todo esto, somos un año después de... No vas a dar noticias de política porque no hay que politizarse, ¿vale? Norma va a ser solo de películas y subcultura y...
Y luego hicimos afeitado clásico y ya tengo toda la mierda.
Nunca ha sido de subcultura, Norma.
De hecho, en un momento dijimos al principio, vamos a hablar solo de subcultura.
No.
Sí, cuando había la noticia del tío que decía que el ajedrez era un deporte extraterrestre.
¿Queréis que hablemos de subcultura? Estoy muy enfadado con Mariano Rajoy porque me ha jodido Cuéntame. Ahí os lo dejo.
Ahí, que se joda Mariano.
Cultura y política, ¿sabes? Todo junto.
Pero que es lo único que hay que echar en cara a Mariano.
¡Eso! El resto lo ha hecho todo de puta madre.
¡Mira, la temporada de Homeland!
Dice ahí el tío, bueno, votadme por favor. Y tú, no, me jodiste, Cuéntame. Ya te,
amigo. Que te has cargado una buena serie de ficción española.
Ibas bien hasta que llegaste tú, cabrón. Que te has puesto de prota en medio de Manol Arias.
Tú mataste a los Alcántara, cabrón.
Yo no sigo Cuéntame, pero me meto también. Venga.
Apuñalaste tú a Carlitos en la cárcel.
Televisión española. Mariano, vaya tía, de todo lo que habláis.
Bueno, en fin. Hablábamos de Robert Van Dijk. Sí,
Van Dijk.
Y Van Gogh. De Robert Vick, un presidiario de la cárcel de mínima seguridad de Lexington, Kentucky.
De segundo apellido Vaporub, ¿no? ¿Qué? Robert Vick Vaporub.
Y el Kentucky de Fried Chicken.
Kentucky Fried Chicken, sí. Este hombre lo hace de todo.
Targo,
se ha roto.
Condenado a 11 años por robo. Robert Vick Vaporub me ha matado.
y falsificación de documentos. Un domingo a la tarde, Big Vaporub decidió fugarse.
De esto que estás en tu cena y ¿qué hago hoy? ¿Dejo que me violen o me fugo? Me fugo, venga, pues no, porque la de violación está muy visto, ya.
Estoy pensando en lo que contaba el cantante de Residentes cuando le tuvieron en Miami, que decía: lo único que me pusieron fue un vídeo de qué hacer si me violan en la cárcel.
Disfruta, hijo, disfruta.
Pues me voy a fugar. En fin, tras 20 horas de libertad se registró en un motel. De estos muy de película americana, sí, que aparcas con las escaleras ahí.
De estos que hay un señor y dice: mi madre está en el sótano de abajo, te recomiendo no verla. Y te miran por un circulito. No estoy haciendo referencia a ninguna película, chicos.
¿Sicómo? ¿Sicómo?
¿Sicómo? ¿Sicómo?
Si como mucho, luego no ceno. Podéis dispararme ya.
¿Y qué hizo en el motel este hombre?
Pues llamar a la policía para que lo volviesen a encarcelar porque decía que hacía frío.
Claro, no.
Claro, en el motel no hacía calefacción y digo: ¿irme a un motel con calefacción o de la cárcel?
Vamos a ver, las violaciones dan calorcito. Hay otra cosa que dan calorcito, sí, en ciertas partes.
En serio, yo habría bajado a hablar con el recepcionista o habría haciendo una chasquita dentro de la habitación, le metes fuego al colchón o algo, pero ya, no llamas a la policía.
Ya que esto, llevo 6 años aquí, ya llamo y que me metan otra vez.
En el fondo echaba de menos a su compañero.
De hecho, la noticia no era que ya dijo al del motel que llamara a la policía él, ¿eh? Porque no le pidió la calefacción.
Y el del motel: no, a ver, que puedo subir la calefacción.
No, que
no,
que
por favor, que no, que te cambio habitación, que otra tiene
me
que
más. Me ofende, llame a la policía que me vuelvo.
Pero quiere una con mejores vistas. Quiero vistas a una pared.
Es Timo, en la cárcel ya sé lo que tenerme.
Una pared con ladrillos.
Quiero vistas, que no
suste. Van los negros sudorosos a levantar pesas. Sí, por eso dejo el motel.
¿Y qué pasó?
Pues que ahora se enfrenta a un nuevo cargo por haberse fugado.
Por tonto. Y ya hay película de
no,
esta...
No, por haberse fugado.
Y hay película de esta alucinante aventura. Tenemos con nosotros el tráiler.
Over gotas, quiere vergas, over gotas.
Pregunta filosofía, ¿quieres ver gotas? ¿Quieres ver gas o quieres ver gotas? Pienso, exacto.
¿Godars?
Godard, sí.
Godard, no.
Me gustaría ver una película de Godard ahora mismo, en vez de estar haciendo esto.
Ya hemos llegado, cariño, el lugar donde nos conocimos. ¡El vertedero! Ay, Dios, esa fue una noche muy, muy loca.
Este sitio es tan repugnante como cautivador. Robert, ¿por qué me has traído aquí?
Porque yo quería pedirte algo, amor mío. ¿Quieres casarte conmigo?
Robert Beck era un hombre feliz con una vida feliz.
Claro, seremos siempre felices. Y ahora, por favor, vámonos de aquí antes de que me desmaye.
Hasta que todo se torció y fue acusado de un delito que no cometió.
Robert Beck, el estado de Kentucky le condena a 11 años de cárcel.
¡Pero soy inocente! ¡Inocente! ¡Yo no robé aquella liconería!
Y fue obligado a demostrar su inocencia.
Oh, Robert, ¿qué vamos a hacer?
Voy a fugarme de esta cárcel y volveremos juntos a aquel vertedero maloliente.
Ah, sí. Pues qué ganas de que te fugues, ¿no?
¡Y detuvo al malvado!
¡Johnny, sé que fuiste tú quien me traicionó!
¡Oh, pero yo no quise! ¡Oh, ¿por qué? ¿Por qué? ¡No es mi culpa! ¡Soy rebelde porque el mundo me hizo así! ¡Porque nadie me ha tratado con amor!
¡Basta! ¡No quiero oírte! ¡Tú me inculpaste por un crimen que no cometí! ¡Ahora he venido a entregarte a la justicia de una vez por todas!
Robert, ahora eres un hombre libre. Puedes hacer lo que quieras. ¿Cuál será tu siguiente decisión?
Pues volveré a la cárcel.
Bien, Dick. Espera, ¿qué?
Ahora un hombre deberá cumplir con su deber moral.
Al fugarme de la cárcel violé la ley y ahora debo entregarme. Eso y que Fackles mi reo me debió una caja de chicos Trex.
Hombre, con tu expediente impoluto puedes ir y te darán Trex, Cuatrox y los que quieras.
Eso es, eres inocente, Robert, no pasa nada.
Pero la ley es la ley, es nuestro deber cumplirla. Ali McQueen nunca nos mentiría.
Pero si es que le caes simpático a todo el mundo, no va a haber nadie que quiera encarcelarte.
Y descubrirá que entrar puede ser más difícil que salir.
¡Pero que me fugué, le digo! ¡Condéneme! Merezco que todo el peso de la ley caiga sobre mí cual Montserrat que vaya cayendo en un pobre ciudadano.
Que sí, que vale, que tengo el Candy Crush a media partida. Si le condeno, dejará de darme la tabarra.
¡Se lo prometo por el niño Jesús!
Vale, vale, pues Robert B., por jugarse a la cárcel y romper un cristal al hacerlo, le condeno a 2 semanas de arresto domiciliario.
¡Pero yo no rompí el cristal, señoría! ¡Fue Michael Garcel al tirar una piedra de despedida!
¡Venga, me concentra, que no puedo quitar la puta gelatina, hombre!
Wentworth Miller.
Maldita sea, debo guardar mi inocencia de vez para librarme de estas 2 semanas de arresto en mi cómoda mansión.
Jennifer Lawrence.
Robert, es la quinta vez que intentas fugarte en una semana y siempre eres inocente.
Con Morgan Freeman.
Robert Vick, el jurado le ha declarado inocente de romper el cristal al ser culpable de fugarse para ser inocente del robo y culpable de fugarse por segunda vez para ser inocente de romper el cristal por lo que le declaró culpable.
Y Daniel Day-Lewis como el sistema penal de Kentucky. Prison Unbreak, el test fugitiva. Próximamente en los cines más carcelarios.
Depende de ti. Bienvenidos al lugar donde descubriréis aquello que siempre quisisteis saber, pero nunca os atrevisteis a preguntar sobre normas de equivocación. Volvamos atrás en el tiempo, a nuestros viejos días en Radio Carcoma, para descubrir las historias jamás contadas de Carcoma. Hoy rescataremos de nuestros archivos una historia real que había estado guardada con llave hasta ahora. ¿Qué pasa cuando los normasitos tienen que buscar una fotocopistería en Madrid? Bienvenidos a las historias jamás contadas de Carcoma. Junio de 2011, 2 horas antes del final de la primera temporada.
¡Rápido, rápido! ¡Hay nazis por todas partes! ¡Ocultaos detrás de esa camioneta!
¡No! ¡Van a disparar el depósito de gasolina! ¡Maldita sea! ¡Rápido! ¡Debemos ir a la esquina!
¡Mierda! ¡Los rusos nos han alcanzado!
¡Dejadme esto a mí!
¡Freddy, no hagas heroicidades! ¡Bastante hiciste salvándonos a todos del final para el meteorito destinado a matar a la humanidad!
¡Pasadlos bien, chicos!
¡No! ¡Rápido, debemos seguir! ¡Es lo que él habría querido!
¿Para qué? ¡Todos han muerto!
¡No te des por vencida! ¡Ya estamos casi! ¡Es solo a la vuelta de esa esquina! ¡Recuérdame como lo que fui! ¡Un sex symbol con un pene de 40 centímetros!
¿Tú? ¡Pero
si no!
¿Quieres rage? ¡Toma rage, hijo de puta! Ya está. Ya solo me queda cruzar esa puerta.
Buenos días. Bienvenida a Kingdom Copy, la única fotocopistería de Madrid que abre los sábados a la tarde.
Venía a imprimir un guión. En casa se nos ha acabado la tinta.
Claro. ¿Ha tenido muchos problemas para encontrar el sitio? La verdad es que estamos un poquillo a desmano, ahí detrás del Área 51 y en esa falla espacio-temporal, pero bueno, los disparos dan como luz al sitio y es publicidad gratuita, ¿no?
No, sí, ya, sí.
¿Querrá 4 copias?
No, solo una. Jardita de equivocación, aquí empieza tu legado.
Serán 10 euros.
¡Ande que te follen! Si lo de la red tampoco me interesa demasiado realmente.
Goku, empezamos la sección hablando de fanfics.
No, empezamos las secciones de fanfics.
Empezamos la sección de fanfics, hablando de fanfics.
Ahora de fanfics, luego quizá de política.
Empezamos la sección de fanfics hablando de Cuéntame. Estoy muy enfadado.
Fanfics de Cuéntame.
Los hay.
Lo supongo. Empezamos con argumentos variados para introducir la sección.
Para que quien no sepa lo que es un fanfic, porque un fanfic quizá haya que ser que es un fanfic. Primero,
la próxima Avenger. Que puede decir Vengadores, pero no lo dice Avenger porque es muy guay. Hermione se marcha para perdonar una infidelidad de Ron. Y yo me perdí ese capítulo de Harry Potter.
Pasaba en octavo libro, es apócrifo.
Llega a Nueva York y se encuentra con unos nuevos amigos. ¡Los Vengadores!
¡Claro que sí!
¡El spin-off definitivo!
¿Y qué nombre se pondría ella? Quiero decir, la Bruja Escarlata ya está cogida.
Pues
la
Hermione también. Ella es Hermione, ya, es que es su nombre.
Pero muy cutre. Aquí está.
Vaya, mantener la identidad secreta le da
Thor,
igual.
Thor, Capitán América, Spiderman, Hermione. Hermione.
Esa, si no va a ser esa. Thor, Capitán América, Spiderman, esa. La Viuda Negra, esa también.
La de la varita.
Ojo de Halcón, ese.
Witch Girl.
Ya está.
Siguiente fanfic, Peach tendrá... ¿O es el mismo? Ya no lo sé.
No, es otro.
Es que está mezclando cosas. Peach sea quien sea.
La princesa de Mario,
ah,
tío.
Ah, vale. Yo pensaba que era un melocotón gigante.
Joder.
Peach
era el amigo de James.
Una relación. Peach tendrá una relación amorosa con Ichigo.
De Bleach.
Ah. O sea, ya llevamos como un melocotón y con lejía. Yo, este fanfic no puede dar más de sí.
Oye, melocotón con lejía, dentro de nada, Masterchef, lejía, melocotón, haz algo con eso. Melocotón,
no veo que pueda salir mal.
Es nombre de grupo de punk, melocotón con lejía. Melocotón con lejía, el Viña Rock, joder.
Su relación será extrema. Las X de más las he puesto yo para darle énfasis.
No le damos la vuelta.
Porque le ha dado Grim Job, sea quien sea, secuestra a Peach y la hará su sierva. Ichigo tendrá que enfrentarse a él si quiere rescatar a Peach. Pero habrá otro enemigo más. Otro enemigo más emparejamiento, eso no tiene sentido.
¿Es el enemigo emparejamiento?
A ver, no, no, no. Este tío hay que contratarle. Pichigo Yurkihime. No sé si se lo ha inventado o si ha juntado nombres o qué, pero este hombre yo creo que
Pichigo, Pichigo.
Pichigo.
Este hombre es carne de normas.
O sea, este tío es, te imaginas,
pero esto es un
Pichigo
como...
no es como para llamar a la cola de
te baja tu novia a la cola, te baja tu novia al pantalón y dice, uy, qué Pichigo tienes, ¿eh? Pichigo.
Ay, ay.
Pichigo y después le sigue Ulquijime.
Parte de la chica, pero bueno.
Ulquijime, Ulquijime cuando le enseñas tu Pichigo, yo no digo nada más.
¡Bravo!
¡Bravo!
Y Saint Chavo, no sé, Saint Chavo es el nombre del siguiente fanfic.
Sí.
A tope
sí,
de power. El Chavo sí. En Grecia. El Chavo, ¿es el Chavo del 8?
El Chavo del 8.
El Chavo del 8 con Caballeros del Zodiaco.
Por supuesto.
A tope.
¿Qué puede salir mal?
La vecindad está en Grecia y parece que a los Caballeros del Zodiaco, que también están en Grecia, que saben todos los griegos. ¡Les caen bien!
Pues claro que sí, me parece totalmente
¿pero
normal.
¿Pero qué tipo de evento extraño ha llevado la vecindad a Grecia?
El Chavo se iba a comprar un bote de basura nuevo y oye, una cosa lleva a otra. Y al final te lo regresa.
El Chavo frota un palo
eso
y aparece.
El Chavo robaría un cubo de basura.
Ay,
no lo compraría.
Pues
no
me ay, sé, ay, ahora no sé ninguna frase del Chavo.
¿Pero esto está siendo canon o no?
¡Soy corcholis! Esto sí, es canon.
La vecindad descubrirá en su poder interior.
Seguramente.
¿Qué problemas causará es Chavo esta vez?
Es Chavo. Joder.
Esperemos que no sean graves con B.
Iba a decir que Chavo ya hizo un problema que fue tomar la presidencia de Venezuela, ¿no?
¡Ay! ¡Crítica política en normas otra vez!
¡Dios!
¡Vamos!
¡Es un chiste de
¿Y qué opináis? ¿Qué opináis de
Rajoy?
Partido Popular?
Pues mira, yo tengo que decirle a Rajoy que me ha quitado cuenta, ¿ve? Que es un hijo de puta.
Más que el Partido Popular.
Bueno, no me he podido ir porque esa puerta no funciona, pero que sepáis que estaba yendo, ¿ve?
Más que el Partido Popular tendría que ser el Partido Mierda.
Porque
es una mierda, no es popular.
Mierda popular.
No es nada popular.
Es popular porque se lleva bien con las animadoras y eso, o sea... Es el partido más guay del instituto.
Imagínate a Rajoy vestido de futbolista. ¡Pásame el balón! ¡Tengo que hacer un touchdown!
Me lo imagino más vestido de animadora.
Me imagino a Ana Botella vestida de animadora.
¡Ay,
yo! ¿Y Aznar cómo entraría en este...
Aznar.
Vestido de animadora también,
Aznar es el profesor.
De hecho, todas las animadoras serían
Aznar. Aznar es el chungo del cole.
Ah, vale, vale. Siguiente fanfic. ¡Naruto Turbo Power Ranger!
¡Vamos!
Porque junta los Power Rangers con Naruto y solo puede salir calidad. Menos más menos es más. Esto es un concepto matemático básico.
Eso es así.
¡Crossover! Espera, ¿Naruto Turbo Power Rangers es un crossover?
Nunca lo habría
¿No es una evolución natural de la historia de Naruto?
Rayos y centollos.
Zordon llega a Konoha...
Que se me ha desabrochado el Zordon.
¿Has dicho rayos y zordondos? Zordon llega a Konoha...
Konoha es el pueblo de Naruto.
Porque tiene una hoja, ¿no?
¡Konoha Cuenca!
Pero Konoha en verano, porque en otoño se caen.
¡Sigue, sigue!
Llega a Konoha en pleno ataque de Sasuke... Que Sasuke es malo, pero ¿cuándo? Yo es que me dejé de Naruto hace 7 tomos.
Luego empezaron a perseguirlo durante 10 tomos, 20 tomos.
Ah, vale.
Por favor, seguid, que estoy perdiendo el hilo, estoy súper intrigado con esto.
Y le dará el turbo poder a Naruto. A ver, Zordon llega a Konoha para darle el turbo poder a Naruto. Pero el turbo poder era que tenías un coche que se transformaba en Power Ranger.
O sea, yo dejé de ver Power Ranger hace mucho tiempo, pero ¿Zordon sigue vivo?
No, Zordon murió.
¿Qué?
O sea, es que
después de la segunda peli.
¿Qué?
Es que es verdad.
No.
¿Cuál es la segunda peli?
Turbo Power Rangers.
Ah, no.
Yo fui a ver al cine, estaba solo en la sala. En fin, no entiendo por qué.
No estaba ni el proyeccionista.
O sea, yo pongo la peli y el pringao.
Espera, la pantalla, la película era una pantalla en negro de un toro y media.
Exacto.
¿Qué?
La viste correctamente.
Y Zordon le da el turbo poder a Naruto para detener a Sasuke, pero esto es solo el principio.
Oye, eso de que Zordon muere, ¿me lo podéis explicar luego?
creo que muere.
En el fondo me siento súper mal.
A ver, ahora no está Zordon, ¿no? Ahora está una tía.
Zordon,
una tía cerda.
Es una tía buena que les manda misiones o algo así.
sorda.
Vale, muy bien.
Bueno, siguiente parte de la sección.
Oye, ya. Que me queda un poco sorda, pero podéis repetir lo de... Es que no me he enterado.
Después de estos argumentos, vamos con un fanfic en sí, ¿vale? Es un fanfic completo, se llama Te Reamo con H.
Te Reamo.
Esto está todo lleno de falta de ortografía. De hecho, la autora dice al principio: cada quien escribe como se le dé la gana, ¿vale?
Sí, porque soy tontita.
Cada escribe como le da la gana.
En realidad es camo.
Camo.
Es KMO.
Camo es, se le da la
cada
gana.
Cada quien escribe camo se le da
la gana.
Camo me.
Sí.
Es complicado de leer.
Eso suena sexual.
Vamos a intentar leerlo sin meter tantas estas, pero bueno, más o menos. La chica entró a la casa sonriendo de joreja a joreja la sonrisa.
Ah.
Sonríe la sonrisa. Eso está bien, eso está bonito. Se llamaba Johanne D'Amelia Demetria de la Torre Robinson.
Pero sus amigos le llamaban Johanne D'Amelia Demetria de la Torre Robinson.
No tenía amigos.
Sus amigos le llamaban Paqui.
Oye, ¿vienes a jugar también Johanne D'Amelia Demetria de la Torre Robinson? Tengo más amigos, ¿no?
No sabían su nombre.
Y se acababa de mudar a la casa Vocaloid.
Se acababa de mudar
a la casa Vocaloid. Johanne.
Johanne de Amelia.
Johanne
es burro. Johanne de Amelia de Berna.
Tenía pene y además siempre quiso vivir en la casa Vocaloid con los otros Vocaloids.
¿Quién no quiere vivir en la casa Vocaloid?
A mí me parece bonito. Es como vivir en la casa Loquendo.
A mí cuando era pequeño, hijo, mis padres me decían, hijo, ¿tú qué quieres? De mayor, a mí quiero vivir en la casa Vocaloid con otro Vocaloid.
Otro Vocaloid.
¡Ay! Iba un psicólogo infantil. Oh, cómo lo pasaba con el psicólogo.
La saludaron. Katy O'Yon, uno de pelo pelea a su lado.
Katy O'Yon, uno de los dos. No, sí.
¿Pero qué O'Yon? ¿Pisadas o qué?
Meki Osakune, otro también tiene problemas. Se llama Meki, se llama Osakune. Una de pelo pelicastano.
¿Pelicastano?
Y Miko Hatsume y los gemelos Rin y Len.
Vale, yo me he perdido ya eso, que lo estoy leyendo, pero no sé qué está pasando.
Me está costando horror seguir esto, tío. Me duelen los ojos.
Rin y Len Kagaminas.
O sea, que Len Kagaminas.
Mejor apellido de la historia.
Si se casa con Johanne D'Amelia Demetria de la Torre Robinson, sería Johanne D'Amelia Demetria Cagaminas de la Torre Robinson.
Me parece muy bonito.
Esto me recuerda a la anécdota de las minas, ¿no?
¡No!
¡Cuéntanos!
¿Cómo está viendo?
No, no voy a contar.
Que sepáis que este texto es de Stan Lee.
¿Por qué?
Porque Johanne D'Amelia Demetria, como Peter Parker, Reed Richards.
¡Ah! Que tiene las de... Dar Devil.
Sí,
sí. Muy bien.
Bueno, Dan Defensor, como se tradujo aquí.
Todos estaban felices. Porque Johanne se había mudado con ellos.
Johanne D'Amelia Demetria de Torre Robinson.
Y por eso estaban felices.
Sí.
Menos Miku.
Oye, me gusta cómo expresa el sentimiento de los personajes.
Sí, no sé cómo estaban. Me parece que...
Sí, ¿verdad?
Va, que viene la mejor parte. Dejadle seguir.
Menos Miku, porque Miku no quería a Johanne. Por lo que no estaba feliz.
A ver, lo de Miku no quería a Johanne suena como un eufemismo del sexo.
Y dice... Johanne dice... ¿Qué pasa, Miku? Dice miau, no sé quién es. Eres una puta y te odio.
¡Toma!
Bien dicho.
Suicídate, fracasado.
¿Cómo no?
Escoria, suicídate, escoria.
Escoria. Entonces Johanne besó a Len y mató a Miku.
Ah, ¿cómo trabaja el desarrollo de la situación?
Len la besó de nuevo y le dijo: Len, dijo, Johanne, te amo.
Te jamo
entera. Johanne, sobrio, feliz. No, no estaba borracho, estaba sobrio. No. Feliz de que su amor.
De K.
Esta, o sea, vamos a ver. La palabra era, del verbo ser, creo que nunca está tomada escrita como aquí.
¡Con dos H's!
¡Con dos H's!
¡Tío, qué bueno!
¡Es posible poner mal la palabra era! ¡Dos veces!
Falta una segunda R y ya está todo genial.
Esta dice, uy, no sé si esto tiene H, pues acaso le pongo dos.
Me llevo este guión a casa y voy a enmarcar esto en mi salón, chaval.
Su amor era correspondido. Johanne amaba a Len y Len la amaba a Johanne. Qué bien expresado.
Pero tienes que decir el nombre completo, tío.
Johanne de mi...
Amelia de la Torre Robinson.
Johanne dice: oye, ¿a ti no te gustaba esa fea de Miku? Len: sí, pero me alegro que la hayas matado por fea.
Oh, ah. Esto es como cuando conocí a mi novia. Es tal cual el mismo diálogo que mantuvimos.
Oye, yo espero que este sea el final de How I Met Your Mother.
Oye, ¿a ti no te gustaba esa Robin? Sí, pero la he matado.
Pero me alegro que la hayas matado por fea y canadiense.
¿Pero esto de qué es, fanfic?
Es de los Vocaloid. Que es una banda o algo. Después del funeral de Miku, Len y Johanne se casaron casados.
¿Casados o casados?
Se casaron casados.
Cazados, lo cazó el cazador de Bigfoot.
Y fueron a la luma de miel.
A la luma.
Y hicieron sexo.
¡Sexo!
Hicieron el sexo, casa por casa. Y dijeron, vale. A ver, ¿usted vive aquí?
yo creo que hicieron sexo.
¿Cuántos son en la familia?
Yo creo que hicieron sexo es la mejor frase que ha habido jamás en una sección de normas.
Tuvieron tres hijos: Camila, Len 2
¡Para diferenciar el primero!
A ver, Junior, no, Len 2. Tú eres el peor, que te jodan. Eso es Len de apellido 2.
Es que están un poco lentos.
Perro Rin, que no sé quién sea un perro Rin Tintín, que acaba de venir, se había enojado porque su hermano Lía no le hacía caso. Así que se fue a matar a Johanne.
Así, ¡no, se... Johanne de Metro de Merio de la Torre Robinson! ¿Por qué?
Es que no es porque su hermano Lía, es porque su hermano ya.
Su hermano ya, es verdad, perdón. No le hacía caso, así que se fue a matar a Johanne, que así solucionó problemas en esta familia. Y dice, ¿me caes mal?
Mate.
Oye, hoy no me has hecho la mantequilla no tostada. O sea, lo típico. Pero Len la mató por fea. Y fueron felices para siempre en esta mesa.
¿Pero quién ha muerto aquí?
Johanne, Len dice, Johanne, te amo, Johanne dice, y yo a ti. Fin de la fanfic. Bello, ¿eh? Eso.
Esto es lo mejor que ha habido
nunca.
¡Qué una puta mierda es esto! O sea,
que una que es fea y se mata.
Lo venden encuadernado en un libro y tal, con ilustraciones. Sí. Para que me enteren.
Vamos ahora con un fanfic del internado con Final Fantasy.
¿Internado Final Fantasy?
Quería que fuera un fanfic mezclando todos los Final Fantasy, pero solo conozco Final Fantasy.
¡Bravo!
Así
¡bravo!
Como otro personaje es de Naruto.
¡Genio!
Este es un fan de Final Fantasy.
Es un fanático. Es
¡héroe nacional!
Creo que una persona que ha jugado solo a Final Fantasy XIII puede escribir una historia llamada Internado Final Fantasy y lo que le salga en los huevos, ¿no?
Las escuelas Final Fantasy son las mejores escuelas en magia, mecánica y batalla.
¿Y matemáticas?
En no. Estas escuelas solo ingresan los mejores alumnos.
¡Qué bien!
Hasta aquí vamos muy bien. Sí. También son conocidos porque recientemente ha dejado el ingreso de donceles y chicas.
¿De donceles?
El cómic acá que se en el correo en Bilbao, ¿te acuerdas?
Para doncel el que tengo aquí colgado.
Este internado solo hay
chicas. Porque eso lo juega Final Fantasy 7 y 8, no he jugado más, ¿eh?
En este internado solo hay chicas y señores con bigote y un abrigo que se caen en alcantarillas.
Espera,
otra vez.
Ahora que lo pienso, este hombre solo ha jugado Final Fantasy 13 y aún así le han dado ganas de hacer un fanfic después del 13.
Sí, sí. Le gustó lo del pasillo, le gustó.
Porque pensaba que podía mejorarlo él.
Claro. Hostia, pues, de hecho está mejor que el Final Fantasy 13 ya, ¿eh?
Voy a escribir yo un fanfic sobre el FIFA 14.
Y metió gol.
Exacto.
Y lo celebró.
Y como solo he jugado FIFA 14, voy a meter personajes de Naruto también.
Entre ellos se encontraba Hope Steim, un doncel de 14 años con un hermoso plateado corto.
A mí esto me suena a doncel, me suena a caballo. ¡Eh, doncel!
Y con él su mejor amiga Benil. Bien, creo que aquí nos dividimos Hope.
Parece que estamos aprendiendo a leer.
La chica de cabello rojo, lo brazo. Si
lo abraza todo.
Violarte me avisas.
¿Qué?
Le guiñó un ojo haciendo que Hobbes se sonrojara. Vale, que es como está.
¿Recordáis acá en el Final Fantasy en que violaba a la protagonista?
Sí, sí. Joder. Qué inolvidable.
Ah, Hope Aguirre.
Decías, magia, no puedes escapar, te están violando.
Benil, ¿qué estupideces dices? Le dijo molesto. El yaoi no es una estupidez, es algo serio.
¡Hombre!
¿Por qué hablas de yaoi ahora?
Porque sale Naruto, ¿vale? Y todo sí. Es japonés. Y va a salir también Akira Kurosawa, también, porque es japonés.
Además, tú eres el chico más ukeable, o violable de aquí.
Es como un
ukeable. ¡Ukeable! ¡Que hable!
Que es como salga Toriyama con el personaje.
Estás en grave peligro. Al observar la cara de molestia de su amigo, desu una carcajada y se marchó a lo que sería el dormitorio de las chicas.
El dormitorio. Aquí la gente tiene que aprender lo que es revisar un texto y decir, bueno, aquí chacola una S.
A ver, no es como el fanfic anterior que estaba muy bien.
Sí. Estaba muy bien. Pero el anterior se justificaba. Dice, yo escribo como me da la gana. Esta no está aquí.
No, pero el anterior es honesta porque ella sabe que es inculta y lo sabe. Pero este es hacer listo. ¿Sabes?
Ahí con Hopi.
Y se lo juega el Final Fantasy 13. Qué asco de la gente que se lo juega el Final Fantasy 13.
Hop subió las escaleras buscando su habitación. Era la número 500 y al parecer la compartía con dos chicos más.
¿Ah?
Ajá. Alguien dijo, oh, mira, Hinata, nuestro pero nuevo compañero.
Hinata era una chica.
Sí.
Hinata o Ibainilla. Vale.
Porque es que también entra rollo Ranma aquí.
Ah, vale, ahora vale.
Es multifanfic.
El chico que al parecer respondía al nombre de Hinata se volteó a mirar a Hope mientras el pelirrosa se acercaba a saludarlo.
No sabemos quién es, aquí no pasa nada. Nadie.
Soy Satoshi Haruno, un gusto conocerte. El chico le sonrió. Hope Steim, es un placer. El chico peliazulado se le acercó y le estrechó la mano. Aquí todos son pelialos, ¿sabes?
Sí.
Peliagudo y peli.
Dice, pero igual lo más destacado de mí es que tengo patas de perro. No, peli marrón, no te preocupes.
Peli marrón. Soy Hinata y Yuga. Una amable sonrisa.
O sea, soy Hinata y Yuga, soy los dos a la vez.
Se le asomó por sus labios.
Soy Hinata y Yuga.
Si no fuera por tu voz, juraría que eres una chica, le dijo el menor.
Eso es lo mejor para decir, para crear una buena relación. Si no fuera por tu voz, es que pareces que eres una tía, tío. O sea,
si no fuera por tu voz, tu barba, tu falta de pecho y tus genitales masculinos, diría que eres una chica. Fíjate lo que te digo.
Le dijo el menor haciendo que Satoshi se cayera al piso por la risa mientras que Hinata realizaba un puchero. Pero esto sigue.
O sea, si le dice uno. Si no fuera por tu voz, juraría que eres una chica. El tío se tira al suelo. ¡Ah!
¡Ah! ¡Me he soltado!
Y el otro estaba allí con la olla, con el puchero, ¿sabes?
Bueno, estamos haciendo aquí una cosa muy rica.
Estamos haciendo un caldo galego.
¿Por qué es gallego?
Porque los gallegos hacen muchos pucheros.
Mira, estoy enfermo todo el día haciendo pucheros.
Estoy enfermo de pucheros, a más rima.
A ver, que retomo la historia, tío. Es que se va a perder la audiencia con el argumentazo este. Tenías que verlo el año pasado. Ya el estómago le comenzó a doler.
Ay,
Satoshi-san no es divertido, dijo con un puchero aún en su rostro.
¿Pero se lo tiró al rostro? Sí, sí. ¿Hirviendo?
Y no se lo quitó porque todavía lo lleva.
Ya tendré que vivir con él toda la vida.
Le hizo unos agujeros
con los garbanzos aquí debajo de los ojos.
Y ya está, pero sí vivió.
A él le llaman Don Pucherón. Y de bueno, pues Don Pucherón toda la vida.
Gomen, gomen. Bueno, eres...
Milán.
Eres nuevo, cierto... ¡Eres nuevo, cierto! Hope asintió con la cabeza. ¡Carne fresca!
¡Violaciones!
Dijo
Hinata. ¡Esto se anima!
Con una aura casi maligna. Porque tenía muy mal los chakras. ¿Cree? ¿Qué? Preguntó el Peliplata. Pero el Peliplata este nuevo, ¿no?
Peliplata este es ganoso.
Dice, es que he repetido muchas veces, joder.
Es el de la tuna de allí. Es que Satoshi se rascó la nuca.
Joder, que si no...
Todos los años, los chicos de los años superiores les gusta acosar a todo doncel nuevo.
Lo típico, ¿sabes?
Lo normal.
No Satoshi... vayas a la policía, pero total, ¿para qué es el interno Final Fantasy? Aquí no se hacen esas cosas.
Satoshi-san y yo fuimos acosados el año pasado, pero vamos, lo normal. nada raro. Y aún lo hacen. Una vena se comenzó a resaltar en la... ¿Eh? Una vena se comenzó a resaltar en la vena del pelirrosa.
Era una doble vena.
Dios mío. Dentro de las venas tiene venas y dentro de esas venas tiene otras venas.
Sí, es una vena. El todo es una vena.
Y con tanta vena, no vena.
Admite que te gusta Naruto, Kun, si no Agüero y Nata. Se acostó en la cama con una sonrisa burlona. Tranquilo, Hope, Kun, Agüero. Nosotros te ayudaremos. Mientras tanto,
en el
dormitorio de los varones se encontraban un rubio y un azabache.
¡Un pelirrubio! ¡Te has equivocado!
Acabo de imaginar que el dormitorio de los varones era un montón de aviones pequeños del Barón Rojo. Me he decepcionado al no hacer eso.
Menos que un J pelirrojo. ¡Hola! ¡Te voy a ayudar a ponerte
bien!
Y luego dirán, le mataste por fea. Muy bien.
Porque se quería casar con Arotu Kun. Perdón, sigo. Y se encontraron un rubio y un azabache, que entiendo que es un pájaro, peleándose por la cama individual. ¡No teme! ¡To! ¡Quiero esta cama!
¡Joder! ¡Soy un estudiante especial! ¡No soy retrasado!
¿Cómo se nota que los mejores van a la escuela Final Fantasy?
¡Envidia!
El intelecto de esta escuela es demasiado bueno para mí.
¡No puedo con esta mierda!
¡No
esta
te
meto!
¡Quiero esta cama! ¡Es mía ya! ¡Hijo puta!
Grita un rubio de ojos azules.
Y
marcas en las mejillas como el presentador de la Noria mientras empujaba.
Eso es acné del pasado.
¡Ojo,
eso
cuidado!
Es acné del pasado.
Cuidado con el concepto. Mientras empujaba a mi enemigo de la cama.
Eres mitad amigo, mitad enemigo. Pues a mi enemigo, coño.
Como Harvey Dent. Pero miren qué tenemos aquí. Naruto, creí que los dormitorios de los ukes estaban a la derecha.
Los ukeleles están. Hay un montón, los pesados de los ukeleles están todos ahí.
En otra planta los del djembe.
Estagón, nuestro amigo el Enzo Vizcaíno y ya está.
Mi amiga Seila, que toca el ukelele también.
Ensayamos, no es que sois los pesados, la verdad. Ya odio el ukelele.
A ver, un llamamiento a los pesados del ukelele. Si tenéis un ukelele, ¡no molestéis a los demás con vuestro ukelele!
¡Os odiamos! ¡Sección de ukeleles! Cogeremos un ukelele y lo romperemos en directo.
¿Sabéis de esa gente?
No obstante, si tenéis
en
un djembe...
En las reuniones siempre sale alguno, que saco la guitarrita. ¡Pues vosotros sois iguales con vuestro puto ukelele!
Es como en el G20, que coge un embajador y saca un ukelele. Sí, sí, ¿pero sí, de qué va eso?
Siempre hay un pesado con la guitarra, sí, que es el que sí lo tira por Pablo.
Pero ahora cambiando el ukelele porque es más fácil de llevar. Lo metes en la mochila,
pues
lo sacas.
Es menos madera y es más barato de comprar, que estamos en crisis.
Sí. Gon, te queremos, tío. Y tocas muy bien el ukelele,
que
nos gusta mucho.
¿Que quién no va a volver nunca jamás a este programa? ¿No? ¿Qué?
Ajá. Hola, Gon, no sé quién eres, pero me han dicho que tienes un ukelele y les encanta, tío. Que yo no sé por dónde iba. Naruto, ¿cree que los dormitorios de los ukes estaban a la derecha? Ambos chicos miraron hacia arriba.
Vale. Tiene muy claras las perspectivas.
Que son estudiantes avanzados,
derecha,
joder.
La derecha estaba. No, espera, ¿dónde estaba la
es
derecha?
Es una pena, en serio, que esto no lo estoy retransmitiendo porque las caras que tenemos en un mouse leyendo son bastante épicas. ¿Por dónde iba?
Que miraron arriba.
Miraron arriba y se sorprendieron al ver a su ejemplo, entre comillas, a seguir en la puerta. Snow, dijeron ambos para sentarse en el piso. Ambos tríos ya se habían instalado en sus respectivas habitaciones y cuando anocheció,
No pudieron evitar quedar profundamente dormidos. ¿Ah? Nuestros suques no saben con qué clases de acosadores se encontrarían este año. Y sus semes no saben las piedras que son.
Madre mía, el
se me ha ocurrido algo, chicos.
Ponerle el nombre a alguien de seme no indica nada positivo. Siempre lo he pensado.
Vamos con el siguiente fanfic.
No entendí un carajo de lo que... Perdona. No entendí un carajo de lo que acabo de leer.
Pues que hay la gente en un internado y que...
Sí. Hay unos Naruto y otros... Y que los acosan.
Y follan. Y yo qué sé. O sea, y hay ukeleles en una habitación.
Pero eran gays todos, ¿o cómo?
Está, claro. La habitación de los ukeleles, la habitación de los varones rojos. Estas cosas, la hostia, o sea, yo quiero like.
Esto no había empezado con una piba que llegaba a un internado y ahora de repente son todos tíos y les violan...
¡No quiero esta cama!
Y yo por comentar, ¿dónde está Final Fantasy XIII aquí?
Snow y no sé qué eran los dos protas.
Final Fantasy XIII y Assassin's Creed también. Vamos a juntar todos.
En un chat de 25.
Vamos con Hora de Concursar.
Hora de Concursar.
Coge tu
concurso y concursalo.
Tu concursante y concursa con él.
Dora, 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 la explotadora.
Yo. Hola, vengo con un nuevo fic de concursos. Voy a hacer dos de mis series favoritas, comencemos.
Voy a hacer, significa voy a violar dos más de mis series favoritas.
¡Yo! Hola, tu escritora favorita, Ineva.
Ineva,
vengo con nuevo fic.
Ineva si no llueve.
Ineva suena a tampones. Tampones Ineva.
Crema hidratante también, Ineva.
Mira, se mete así. Mételo tú.
Ineva, me va, me va, me va.
Tampones Ineva, me va.
Vengo con un nuevo fic sobre un concurso de hoces y personajes de HDA.
Suena a droga pura.
High definition.
Hora de aventuras, no os enteráis.
Tronco, dame un poco de HDA, que esta noche lo voy a petar.
A la peña le mola.
¿Y OC qué es?
El HDA.
¿Eh?
¿OC qué es?
Es una serie de televisión que emitieron hace años.
Ah, no es una abreviación, es así.
No tengo ni idea si es eso.
Es original content.
Ah,
eso es menos.
Molaría más que fuera.
Mi idea era bambolona.
Pueden poner reviews con los nombres de los OCs que quieren poner para verlos hacer cosas ridículas y peligrosas. Digo, divertidas, también concursarán mis OCs. Dije montada en una tarima.
Vale.
¿Eh? Bueno, no entiendo nada. Pero
PG.
Vale.
Parental Guidance.
No, es
no son diálogos.
Princesa.
Guarra.
Princesa
Gay. Era Princesa Bulto, realmente. Sí. Princess Love.
Oh, por Rob, esto es fantástica, es mi hora de brillar.
De bultos. Oh, por Rob, esto es fantástica, mi hora de brillar.
Esto es mis bultos, pero sacarlo por Glob porque probablemente se esté plagiado de algún fanfic malo en
DP.
inglés.
Director de fotografía.
Deep Penetration.
Ajá, qué bien, pueden preguntarme sobre ciencia. Ah,
vale.
Fin. Oh, qué bien, me pueden preguntar sobre mis aventuras. Pefe.
Pac-Man.
Princesa.
Folladora.
Princesa folladora.
¡Genial!
No. ¡Genial! ¡Genial! Pues la princesa folladora.
RH
positivo. Negativo.
¡Hola, princesas! Jake, gente, ¿qué haces aquí? ¡Yo! ¡Todos tienen que venir! Arcoiris, oigan, dejen de pelear. Dijo con el traductor.
¿Eh? Por ¿Y con Bonibel. El traductor? ¿Está aquí, Bobinet? ¡Chicos! ¡Está aquí!
Y aquí pone el traductor arreglado por Bonibel. Es el traductor arreglado por Boinez.
A ver, Bonibel suena mucho a Boinez.
Sí, no, Boine. No, que me voy a comprar unas cremas al Bonibel.
Lo estaba pensando yo. Bonibel venden cosas.
¡Chío! ¡Otra vez! ¡Cálmense o lo saco del FIC!
¡Oh, no! ¡Por Dios!
Y todos se callaron. Ok, tengo noticias. El primer cap.
Tengo noticias. La primera, un conflicto en Oriente Medio.
Después ver que pongan reviews sobre sus hordes.
Los españoles montan mal un puente.
Para yo ponerlos. El segundo es una prueba de... Todavía no decido. El tercero es de preguntas. El cuarto una prueba. El quinto son preguntas. Y así sucesivamente.
Jo, esto suena apasionante.
Inns y Zafire.
Que no sé qué son.
Bueno, pongan reviews, por favor.
Inés Alcántara, jodela, cuéntame.
Dos del foro.
No hace falta ni decir que no había ninguna review. O sea, era todo.
Se quedaron poniendo una carita de súplica y yo no pude resistir. ¡Chío!
¡Hostia!
Toma, cómetelo, dulzura. ¡Te lo mereces!
¡Cómetelo, que tengo ahí colgado!
¡Pero que se suba los pantalones!
Y dije, dándoles un beso grande de chocolatín. Sí. Forma de
chocolatín.
Es el chocolate adolescente, chocolatín.
El chocolatín. Yeah. Inés y Zafire, gracias. Y se pusieron a comer.
Muy bien, Inés y Zafire, bien hecho.
Yo soy débil. Bueno, necesito reviews para seguir este concurso.
Yo, nos vemos en el próximo capítulo, adiós.
Porque tiene que decirlo, porque
un abrazo psicológico.
El protagonista es máximo riesgo, ¿verdad, Freddy?
¿Qué cojones es un abrazo psicológico?
Eso quería preguntar yo. Pensaba que eran cosas de que podrías explicarme,
como,
pero...
Como el embarazo psicológico, pues un abrazo.
Un abrazo psicológico.
Te crees que lo tienes, el abrazo, pero no, porque estás solo.
Te sientes abrazado todo el rato, pero en realidad no hay nadie.
Es de esto, ¿sabéis? Estas almohadas que tienen brazos para abrazar a las Amelis y se abrazan...
A las Amelis.
Estoy abrazada. Es un abrazo psicológico, porque nadie me quiere, porque soy una Amelie.
Acepto críticas y hasta notas de muerte.
¡Hostia!
Dejen reviews, goodbye, adiós.
Igual no es mala idea dejarle una notita de muerte.
No se merecía ni una nota de muerte, ¿no? No había nada.
Nada.
Pues yo le voy a mandar una desde aquí, si nos está escuchando. Te vamos a matar, cabrón.
¡Toma!
¡Hala!
¡Hala!
Bob, ¿qué quieres contarnos?
Tenemos una visión importante. Conectamos en directo con nuestro becario en la bolsa de Nueva York. Becario, ¿cómo estás?
Pero que aquí no hay nadie, ¿eh?
Pero los letreros están encendidos o están apagados.
Escúchame, que hay un tío que me acaba de comer el pie izquierdo.
Los caníbales, los cerebros caníbales. Bueno, se ha cortado la conexión con el becario que ha encontrado los cerebros caníbales de Nueva York. Y nos vamos nosotros a máximo riesgo, que hoy, debido a un empate entre tres opciones diferentes...
¿Qué pasa?
Máximo riesgo hará... ¡Las tres!
Máximo riesgo. Fui encarcelado por un delito que no cometí, pero en la cárcel me dio un golpe que me dejó amnésico y no recuerdo nada. Encima me han inyectado un veneno mortal que acabará conmigo en 5 horas. Ahora debo limpiar mi nombre, recobrar mi memoria y descubrir un antídoto lo antes posible. Pero no puedo hacerlo solo, necesitaré tu ayuda.
¡Máximo riesgo!
Tras conseguir zafarme hábilmente de la justicia, ahora debo tramar un astuto plan para llevar a cabo mi siguiente acción. Un plan de una sagacidad suprema que me permitirá cantar en el metro, asumir la identidad del agente Johnson y coger un autobús a Madrid. Esto va a ser un plan de un máximo riesgo.
Agente Johnson del FBI Misión Especial, déjenme pasar.
Mientras el agente Johnson utiliza sus privilegios para colarse en la cafetería de la parada de autobuses, yo me situaré estratégicamente en la esquina de frente, donde tocan los músicos callejeros.
Amores de barra, y el lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio.
Hola, chico, ¿qué debo hacer para conseguir sitio en esta estación como músico callejero?
No es un trabajo fácil. Primero debes formarte en una prestigiosa escuela de canto y otra de música coral. Después tienes que adquirir un valioso instrumento musical comprándose la Orquesta Sinfónica de Londres. Y por último necesitas un permiso real que te acredite como músico callejero licenciado, ofreciéndole a Ana Botella un cuerno de unicornio y sangre de Satán.
¿Y no hay un camino más fácil?
¡Astuto oyente! ¿Qué debería hacer máximo riesgo en esta situación límite? Las opciones son A. Formarse una prestigiosa
vale,
escuela
tú, chico,
de...
¡Vale, cállate!
Yo, señor, no he dicho nada.
No, el otro chico, la voz que narra mis aventuras.
La voz que narra tus ya, Uf, qué tarde se me ha hecho, que me voy para Vigo, que me tengo que ir. Venga, que nos vemos, tío raro.
Perfecto, ese músico ha dejado libre el espacio de su equipo de música y ahora puede asumir su rol. El plan continúa.
Agente Johnson del FBI en misión especial, tráigame las tortitas con sirope de fresa ya.
El agente Johnson sigue entretenido en la cafetería. El siguiente paso de mi plan consiste en atraer su atención con una canción. Agente, mire aquí. Soy máximo riesgo cantando en una estación. Johnson, mira aquí. Soy máximo riesgo atrayendo tu atención.
¡Me cago en la leche! No hay quien coma en paz con una voz tan angelical. A ver tú, hippie, deja de cantar. Espera un momento, tú eres...
¡Exacta! ¡No! Tras dejar inconsciente al agente Johnson delante de toda la gente de la estación de autobuses que puede identificarme perfectamente... Así dicho, quizás este no haya sido mi mejor plan.
Mamá, el señor es malo.
Cállate, niño.
Debo reaccionar rápidamente. Tras saquear el cuerpo inconsciente del agente Johnson, apoderarme de su acreditación del FBI y de un vale descuento para el Starbucks, ha llegado el momento de montarme en un autobús y dirigirme hacia mi destino de una santa vez.
Bienvenida al autobús Balmaseda Madrid. ¿Tiene billete?
Agente Johnson del FBI, déjeme pasar.
Oh, no sabía que el FBI tenía ese tipo de privilegios. Pase, pase.
¡Ja! Finalmente he montado en el autobús. Después de todo este tiempo he conseguido tramar un plan único que me ha permitido engañar a la autobusera para viajar a pesar de no tener dinero.
Bienvenida al autobús Balmaseda Madrid. ¿Tiene billete?
Pobre de la esquina, déjeme pasar.
Oh, no sabía que los pobres de la esquina tenían ese tipo de privilegios. Pase, pase.
Bueno, ¿por dónde íbamos?
Astuto oyente, ¿qué debería hacer Máximo Riesgo a su llegada a Madrid? Ayúdale a elegir la mejor opción enviándonos tu respuesta a lo largo de la semana. Las opciones son... A. Preguntar a la gente por ese siniestro y sospechoso Freddy Burgis. B. Postularse a la alcaldía de la ciudad. C. Dejarse conquistar por la loca noche madrileña. O D. Ir a un Starbucks a consumir su vale descuento. Contesta la encuesta en www.normasdeequivocacion.com. La vida de Máximo Riesgo depende de ti. Es el tema principal de Dragon Ball Z, ¿no? Es que sonaba. Es lo que sonaba después cuando. En la versión extendida.
Sí, es cuando. Cuando Gohan paseaba por el planeta. Cuando Gohan paseaba por el planeta, que es algo que nunca vio nadie. ¿Sabes? Al final de Dragon Ball aparecía Gohan pasando por un planeta.
Sí, corriendo. Es que yo lo que recuerdo de eso es que de repente cambiaba la sintonía, empezaba el telediario de Telemadrid y se acababa la de Dragon.
En nuestro caso era el Teleberry, que todavía más hostia, ¿de qué están hablando? ¡Vais el Gitchen, baña oso hondo y tú!
¿Eres vasco?
¿Cómo lo oyes?
¡Dios mío!
Vamos ahora con otro fanfic. Este se llama Tú por Vegeta. La primera parte
¿yo?
De tres partes. Venga, preparaos. Antes una advertencia. Una advertencia. Soy nueva y este es mi primer fanfic, así que porfa no sean malos conmigo. Perdón si tengo alguna falta de ortografía. Jejeje, dejen comentarios, por favor.
Obviamente no había ningún comentario aquí tampoco.
En unas de la Corporación Cápsula se encontraba las habitaciones una hermosa chica. No es que tengas falta de ortografía, es que no sabes construir una frase. Una chica de 19 años.
¿Soy yo?
Tú 19, Randy.
Eres, ¿sí? Una chica y tienes 19 años.
Me estoy metiendo en el personaje, ¿vale?
Ah, vale, a ver, vale. Tiene más de chica que de 19 años.
¡Toma ahí! Donde más duele.
No, o sea, no. Quiero decir que todavía no tengo 30, ¿vale? ¡Eres joven!
Randy, tranquilo. No aparentas más de 47. No dejes que esas cosas te influyan.
Estaba recostada en su cama viendo directamente al techo.
Porque en el techo tiene una pantalla de televisión plana.
Esta mujer sabe cómo divertirse, ¿eh?
Esta mujer ha tomado café después de comer y no puede dormir.
¿Y qué ahora? Ahí, pues ahora no. Sí está a ver el techo. Ay, mira, esa mancha se parece a Jesucristo.
Está comiendo techo, que se llama.
Tú, un tal tú, dice.
Tú, no, tú eres tú. Tú la prota, sí. Tú.
No puede ser, no puedo sentir eso por él. Él es mi padre.
¿Qué? ¡Tomar por culo!
¿Qué?
¡Vamos mi padre ya! Diga así, Arg, pero eso no. Pero ese beso fue tan maravilloso que no se lo puedo no me lo puedo sacar de la cabeza.
¿Qué? ¿Eso qué?
Vale, vamos a ver. Esto se explica todo, chicos.
Sí, sí, sí. Ahora viene un flashback.
Ahora coge y te grita. ¡Flashback!
Era tu fiesta de cumpleaños. Estabas cumpliendo 18 como Randy. Estabas cansada como Randy. Así que decidiste irte a dormir. Pero en el pasillo te tropezaste con alguien.
Como Randy.
Caíste encima de él y se accidentalmente se besaron.
A ver, no, o sea, los besos de accidente no existen. O sea... No, estos están buscando ya el rollo. Estaban buscando los
CBS. Padre, hija,
se buscan a veces. Eso pasa a veces. Pasa a veces, ¿verdad?
¡Enfermos!
Duraron unos segundos cuando finalmente los dos...
Pues vaya ya cuando el fricó.
Ahí hubo magreo.
Los dos abrieron los ojos y se separaron. Vegeta dice, ¿pero qué? Tú. Lo siento, papá, perdóname, fue un accidente.
Hombre, también, tienes como padre a Vegeta, pues que te diga, se te tiene que poner el...
Sí, un poco como, está tomazado ahí.
Como un lago, como un río. Es que también es Vegeta, no sé.
Te levantaste lo más rápido posible y fuiste corriendo hacia tu habitación. Final del flashback. Volvemos a la realidad.
a la triste realidad.
A la triste, la famosa novela triste, de Arturo Pérez Reverte.
Desde entonces no puedes sacarte de tu cabeza aquel beso que, aunque fue accidente, fue tan maravilloso para ti.
Oh.
Cuando Bulma, tu madre...
No, ¿qué? No, no falta decir. Obviamente, vale. Bulma y Vegeta tuvieron relaciones.
¿Qué hicieron? ¿Qué?
Y tuvieron hijos, de hecho.
¿Pero ese es Trunks o qué, de qué estamos hablando ahora?
No, a ver, aparte de Trunks, luego tuvo a la niña...
Trunks vino del futuro a traer una elegía.
Luego tuvo a la niña esta con coletas. Y ya esta será la niña con coletas, que eres tú. Esto es muy fácil de explicar,
vamos. La niña con coletas. ¿Tiene la niña? ¿Cómo se llamaba?
Ahora la hija de Krillin y C18. Igual la hija de Krillin.
No sé. ¿Krillin se lió con un androide?
Exacto.
Sí.
Claro.
Luego me sé yo las
y luego
pusieron
una compañía de servicio de sistemas operativos para móviles y les ha ido bien.
Y no sabías dónde tenía el botón para apagarla. ¡Ay, que tenemos bronca!
Cuando Bulma, tu madre, ábreme la puerta, por cierto, Bulma, dejó a Vegeta, tu padre, por ese imbécil de Yamcha.
¡De Yamcha!
¡Joder!
Hay que ser fracasado para dejar a quien sea en este mundo. O sea, me da igual el mocito feliz. Bueno, me da igual.
Si ¡eh, no! ¡Al mocito feliz no! ¡Por ahí no paso!
Que Krilin no tenía nariz y a mí me parece mucho más grave.
No, no, perdona, sí. Pero, o sea, dices. Estoy liado con Caíta Brava. Bueno, por lo menos estás liado con Yancha, ¿sabes? Lo de estar liado con Yancha es un paso de patetismo muy importante.
De hecho, aquí el autor dice: yo, lo siento, odio a Yamcha.
No,
no
es mal.
Dos puntos P.
Dos puntos P. ¿Quién no odia a Yamcha? Por favor, será un tío que... Hola, ¿qué tal? ¿Os ayudo? No hace falta. Venga, pues nada, hasta luego. Ya sí.
Que no daba tiempo tampoco. Odiarle era... ¿Qué haces tú ahí?
A mí me caía bien porque
Yancha,
me recordaba a Yamaha. La palabra solo por eso inspiraba cierta simpatía al chaval.
Siguiendo con la historia, empezaste a sentir atracción hacia tu padre.
Claro.
De vez en cuando lo espiabas cuando entrenaba.
Lo
verlo
típico.
En unos shorts negros cortos y sin camisa era el paraíso para ti. A tu padre. Yo, y para mí también, jeje.
¡Qué pícara soy!
Y entonces soñaste. Flashback sueño. Estaban dos personas con la respiración agitada, sudando y desnudos.
Estaban haciendo ejercicio en el gimnasio, sí, señor.
Estaban recostados en una cama.
¡Desnudos en el gimnasio!
Él estaba encima de ti haciendo pesas, tú. Sí. ¡Ah, Vegeta, no pares, te lo ruego!
¿Qué?
¡Vegeta!
No, estabas aquí el error loquendo. ¡Ah, Vegeta, no pares, te lo ruego! ¡Vegeta!
Vegeta dice, me encanta cuando gimes mi nombre, te besa apasionadamente, tú. ¡Ah, Vegeta, te amo!
No sé vosotros, pero yo estoy cachondo.
La chica es un guerrero.
Yo me he puesto mucho.
Y final de flashback. ¡Oh! Esto no sé si pega como flashback, yo creo que no estoy subiendo la música.
Bueno. No, me gustaba más cuando hacías ¡woo! Porque parece que va a venir la TARDIS de repente.
¿Sabes? Él ha lamido el micrófono.
¿Has lamido el micrófono rojo? ¿Te gusta?
Y este fanfic sigue.
Sigue.
Segunda entrega.
Dice Vegeta.
Vegeta. No puedo dejar de pensar en ella, la necesito.
¡Ay, qué bonito! Es mutuo.
Entonces un príncipe sedio. Cuenta de que su amiguito se había despertado.
Es la peor forma de llamar a un pene jamás. Oye, ¿cómo está tu amiguito? Se llama Freddy, ¿vale? Es pequeñito, ¿vale? Pero es muy majo.
¿Llamaste Freddy a tu pene? ¿Tenéis que contarnos algo, chicos? Esto es muy sospechoso.
El de Freddy se llama Randy. El de Freddy se llama Randy.
No, se llama Andy, no Randy.
Warhol.
Y el de Randy se llama Eddie.
El de Randy se llama Lucas.
Claro, porque el de Randy es el gordo, Lucas. No, era Andy el gordo.
No lo sé.
No, Andy era el gordito y Lucas era
¡El
gordito!
Laurel.
¿Siguen vivos, por cierto?
Ahí andarán haciendo cosas.
Siguen vivos, fueron a Alcalá el año pasado a tocar.
Hace mucho que no matamos a nadie. Ahí os lo dejo.
¿Por dónde estábamos?
Bien. A su amiguito se había despertado. Así que se levantó de la cama y fue a darse un baño con agua fría y luego a la cocina.
Vamos a ver, teniendo el agua caliente, hijo mío, que es girar un poco en la manilla. Tampoco cuesta tanto.
Que es para que se le pase el cachondeo.
Sí.
Que no sabe
nada
el
cachondeo. Esto es verdad, yo me metí con el cachondo a la ducha. Digo, a ver si se me baja con agua fría. Y no se baja eso, como mucho te hace daño.
Randy, cuéntanos otra forma.
Randy, cuéntanos, la última vez que te masturbaste, ¿cómo?
Bueno, mira. Me puse encima de mi mano izquierda porque de esta forma se siente como si fuera la mano de otra persona.
Bájate el fader a ti mismo.
Y entonces, como digo,
¡ay! ¿Cómo íbamos diciendo?
Bueno, tú despertaste. ¿Qué haré? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue. Te diste una cachetada. Ya me tengo que tranquilizar. Pero que soy Vegeta. Griefs. Vegeta Briefs.
O sea, Vegeta tiene una hija y le debe llamar Vegeta. Es solo para que nos confundan.
Es que no sé si es eso o que me salto una línea o algo, porque no entiendo absolutamente nada. Es así, ¿no? Claro, porque yo me llamo Charo porque mi madre se llama Charo, ¿sabes? Lo normal.
¿Cómo estamos, Charito?
En fin.
Que no, tú eres Charco, Charco, no Charo.
De hecho, Charco se puso la capa y dice: voy a diferenciar un poquitín de mi nombre real porque nos confunde. Ah,
sí, sí, claro, coño. Tengo que comportarme como una digna princesa de los Saiyajin. Te fuiste a bañar, te vestiste con unos shorts de mezclilla cortos. De mezclilla, entiendo que es una tela como mala, ¿sabes? No. ¿Eh? Poliéster, algodón, algo así, ¿sabes?
Sí, hombre,
es
yo.
Como los kebabs de mezcla de
ternera y pollo.
Hombre, igual se ha puesto unos shorts de kebab, ¿sabes? Bueno. Con esto seguro que mi padre me lo come todo.
Bueno, ¿qué más lleva?
A ver, una blusa con un poco de escote.
Un poquito.
Te veías hermosa. Cualquier hombre caería rendido a sus pies.
Parece la letra de una canción de Andy Lucas,
sí,
¿eh?
Sí, 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 está un poco...
Te veías hermosa y a la vez tan difícil.
Pues estaba pensando en la de mentirosa, ah, no mientas más,
¿es
amor? Una canción de un grupo...
Este es Charco del Punky.
Sí, lo peor de todo es que...
Claro, es que pensé que era una de Andy Lucas.
Estas son las canciones que aprendo escuchando Radio Deportiva, que es lo peor de todo, ¿sabes?
Pepe un purito, la... Sí. Na, na, na.
Es que es así. Es que realmente es así, en fin. Voy a dejar de autohumillarme. Te fuiste a bañarte, una blusa, un poco de escote, te veías hermosa, cualquier hombre quedaría rendido a tus pies. Tú, gracias por el desayuno, Vegeta. ¿Y por qué me lo preparaste? Tú estabas...
Hijo, que tenías hambre, tonta,
¿no? Tú estabas sentada aún en la silla.
No te habías levantado.
Ve.
A volar.
Ah, Vegeta, claro. Creo que una orden. Ve. Te voy a decir tres cosas.
Mira, nena.
Mira, la primera, nena. Dime, papá.
Papaito.
La segunda, porque eres mi hija favorita. Y la tercera, porque te quiero. Bueno. Dijo Toma. Esta mientras te dio un beso en la mejilla.
Hostia, yo huiría de ahí muy lejos. Yo, ¿nunca habéis visto el típico de... en Master Sex pasa, llega y dice: hola, papá. Y dice: ay, qué mal rollo, tío. Y follado, y dice: papá, papá. No, a ver, no. Tenemos un condón puesto, no va a pasar. Gracias, está. Hasta ahí.
Cof, cof.
Hora y media de programa, vale, es lo que pasa.
Y cuéntanos más de tu reacción, Randy.
Andy, háblanos de Andy.
No, Andy es el mío.
Quiero decir, os conté en su día mi experiencia con los huevos Tenga en directo. Quiero decir, ya todo puede pasar en este programa.
Tengo ganas de probarlos yo.
Luego te dejo.
Hay un usado por ahí.
Dos.
Ya le doy un agua.
¿Dónde íbamos?
Espero que mi novia no esté escuchando esto.
Hola, cariño.
Tú, sonrojada y nerviosa, gracias por el detalle, Vegeta. Digo, papá. Te diste la vuelta y allí estaba el parado, que soy yo, a centímetros de ti. Acabo de aparecer en la fanfic este.
Cuando abren el INEM, joder. Es que ya llega la cola hasta casa de Vegeta. Hay que ver.
Tú, sonrojada y nerviosa, gracias por el detalle. Vegeta, digo, papá, te diste la vuelta y allí estaba el parado a centímetros de ti.
Pues ya se ha leído.
Él se empezó a acercar más. Es que si no me pierdo. Estaba a punto de besarte.
Ve aquí,
entonces.
Ve aquí un trío entre Vegeta
y Parado. Un robot te llama. Y dice que los platos ya están limpios.
El robot de niño.
Claro.
Los platos están limpios. Y he traído una manzana en una bandeja.
Que me da para lo único que podía servir el robot Emilio, para llevarte cosas en la bandeja esa de mierda.
Lo peor es que leí la historia de alguien que realmente ya tiene el robot Emilio y dice que no valía para eso.
Pero hay alguien que tuvo realmente el robot Emilio.
Sí, tienes que programarle. Entonces tú te ibas a la cama y entonces, si tenías suerte, entraba por la puerta. Pero claro, o sea, es una mierda. Después coger la bandeja y te la llevas tú mismo. Pero la tontería hacerlo del anuncio, ¿no?
Me lo da puta mierda.
Bastante.
Bueno, en fin. Que,
el robot Emilio le dice que están los platos limpios.
Exacto. Fuiste al baño y te duchaste ya que apestabas a sudor. Te pasaste todo el día duchando. Aquí están. Tiene un gasto.
Todo el día cachondo, todo el día ducha.
Tiene un gasto y canal de Isabel II con ellos. Y te dice que. Ah, ya que apestabas a sudor. Te tapaste con una toalla muy pequeña que no dejaba mucha a la imaginación. Sales de la habitación y. ¿Por qué conjuga los verbos, los tiempos verbales distintos al tuntún? O sea. Porque sales escrito, de la habitación.
Esto es escrito en diferentes días, cuando debería la inspiración. Dice, estás y dice, ¡hostia! Se ducha. ¡Hostia! Ya mañana tengo otra cosa. A ver, salió.
Saliendo de la habitación, dijisto.
¿Dijisto?
Tú que. Sales de la habitación y del pasillo sale Vegeta con una toalla en la cintura. Pero ¿por qué todo el mundo va en toalla? Y tú te sonrojaste.
Típico Dragon Ball.
Sí, mucha gente con toalla. 4 puntos suspensivos, que no 3, ¿eh? 4. Tú, ¿y qué quieres que haga, papi? Jeje, dijiste nerviosa. Vegeta. Él se empezó acercándose más hasta que te tenía contra la pared. Y pues, todo esto lo dice Vegeta. O sea, esta es la frase, este es su texto.
Pues él se empezó acercándose más. Papá, ¿quieres besarme ya? No, te tengo que terminar, te tengo contra la pared.
Esa es voz de Vegeta, ¿eh? ¿Eh? Esa es voz de Vegeta.
Totalmente.
Sí. ¿Eres Vegeta, tío? Soy Goku, ¿cómo estás?
Soy Vegeta Dragon Ball.
¡Qué vamos a salvar el mundo!
Hola, soy Vegeta Dragon Ball y os voy a contar lo que me pasó en el colegio de marianistas. Él se empezó acercándose más hasta que tenía contra la pared. Y puso sus manos en la pared para que no pudiera salir. Yo.
Yo.
Es, o sea, sí, yo, narrador, entiendo, narradora.
Sí, narradora.
Bueno, tengo dudas. Acuérdense que tenía solo una toalla y el una en su cintura, sí, y con su pecho descubierto aún mojado, Dios, con solo imaginármelo, me da calor, XD.
Vamos a ver, tú has escrito un fanfic erótico y dices, ¡ay, oh, oh, madre mía, Vegeta sin camisa! Madre, solo aparece así en todos los capítulos de Dragon Ball. ¡Uy, qué calor!
A mí, en serio, que lo mejor para mí de todo esto ha sido la frase de Vegeta. O sea, me imagino a un actor preparándose el texto ahí. Él se empezó acercándose más hasta que te tenía contra la pared.
Vamos con
una lágrima.
Con la tercera. El internado.
Voy al Almodóvar ahí.
Ya me he hecho la prueba. ¡Hijo de que eso no pasó, divinidad! ¡El juro era muy majo!
¡Miguel Bosé haciendo de Vegeta!
Vamos con la tercera y última parte de este apasionante relato.
¡Ah, coño! ¿Qué sigue esto?
¡Me caro!
Él agarró tus manos y las puso en su pecho. ¿Pudiste sentir esos abdominales bien marcados y mojados? Yo, ¡Dios, qué calor está haciendo!
Es porque es verano y estás en Almería, hija. Un poquito.
Él con una mano...
¿Vegeta vive en Almería?
Vegeta vive en Almería. ¡Ole, picha! ¡Vamos, Goku, que vamos a ser!
¡Almería es más,
tío! Lo clavas con los acentos. No, mira, tú eres de Almería, ¿eh?
Tú has hecho el anuncio de MediaMark de los muñecos.
Hombre, el Bisbal, que era de Almería, hablaba así, ¿eh? ¡Picha! ¿Qué dices?
Sí, porque yo he visto mucho a Bisbal en mi vida. Claro.
Él con una...
Andy Lucas sí y Bisbal no.
Andy Lucas sí, he visto
cosas. Llamar a tu pene Lucas sí, pero ver a Bisbal no.
Él con una mano te agarró de la cintura y la otra del mentón para que lo vieras. Vegeta.
Pero del mentón el caramelo. En una mano un mentón y en otra un
chiquillo. Una
licepaina. Un mentón que es un caramelo de menta grande. Un mentón.
Pero lo que dice Charco, imagínate que la chica es un metro más baja, la coge... Me ves ahora mi columna. Continuemos.
Vegeta, quiero que me beses como tú quieras, que lo disfrutes como yo. Sé que tú también lo deseas, solo bésame.
Enfermos.
Ahora bésame.
Tú.
Chalalalala.
Bésame.
Te necesito.
Enfermos.
Dicho eso, acercaste tu rostro hacia él para besarlo.
Última vez.
Falta el enfermos de vos.
Enfermos.
Ahí está. Vegeta, yo te necesito,
yo quiero
más.
Una también. Yo quiero una
enfermos.
Espera. Ornitorrinco.
Entonces el ornitorrinco se quitó la toalla y me puso contra la pared. Y yo, Vegeta, ¿qué haces con el ornitorrinco?
Ahora lo verás. Llámame papi.
Podemos jugar a improvisar fanfic sobre la marcha con palabras al azar, tíos.
Te pega más a su cuerpo y te besa. Eso empezó tierno, lento y dulce.
¡Enfermo!
Pero mientras pasaba los segundos se volvía más apasionada e intenso.
¡Enfermo!
Cuando los pies se pararon se quedaron viendo unos segundos a los ojos.
Oh, ¡enfermo!
¡Ornitofermo!
Tú, esto está mal. Tú eres mi padre.
¡Oh, por fin alguien lo dice! ¡Joder!
No pudiste terminar ya que Vegeta puso un dedo en tu boca.
A ver si sale por la nariz.
Vegeta, a mí no me interesa. Yo sé que te deseo.
Perdón, niña, que tienes aquí un palmo.
Te necesito. Calla. Y que te amo. Para mí con eso basta y no me importa que seas mi hija.
Pero mamá igual sí te va a denunciar.
Te beso, fue un beso tierno para luego soltarte e irse hacia su habitación. Tú, wow, pues el mejor día de mi vida.
World Warcraft, el mejor día de mi vida. He llegado al nivel 60. ¡Bien!
Pero ahora que sois, ¿eres su novia o su amante? No lo sé. Se lo preguntaré cuando lo vea.
¿Os imagináis que Vegeta deja embarazada a su hija y hay que hacer luego un cómo conocí a vuestra madre?
Bueno, está muy bonita.
Vale, la persona que ha escrito tiene un grave problema psicológico, ¿vale? Yo creo que...
¡Enfermo!
Esa es otra que yo estaba pensando, que yo me estaba planteando. O sea, esto lo leen los padres de esta niña. Y al padre no le da como mal rollo, tío.
Bueno, yo no creo que la hija vaya... Toma, papá, es un fanfic escrito donde una niña sería con su padre. Guiño.
Guiño,
quiero.
Guiño, guiño, papá.
¡Tómame!
Toma, papá.
Haz el amor, papá.
Toma, papá, Vegeta. Me llamo Carlos. Sí, Vegeta.
Sí, ponte esta toalla, papá.
Venga, venga. Vamos, venga.
Venga, aplauso para Randy.
Una aplauso esta semana que viene, que se olvidaba. Saludo para Jardita.
Venga, nos vemos pronto. Un aplauso para mí, que para una
para mí.
Un aplauso para mí. Hasta la semana que viene, un aplauso para Freddy.
Nos oímos dentro de 7 días, un aplauso para Charco.
Hasta la semana que viene. ¿Qué? Os habéis asustado, ¿eh? No, no, no.
A partir de la semana que viene, el personaje de Jardita será interpretado por Charco.
No, yo quiero ser el padre de Vegeta todo el rato. ¡Un aplauso para vos!
¡Gracias! ¡Gracias, querido público! Desde aquí quiero. ¿Por qué por la música?
¿Por qué me quieres echar a mí? ¿Podrías echar a Randy?
¿Habéis visto cómo clavo su voz?
¡Guadífico!
Hostia, Charco, lo haces muy bien,
tío. Hola, soy Charco. ¿Qué pasa?
Chavales,
drogas.
Ha llegado el momento de los saludos.
Voy a salir del pendiente.
Espera, que soy Charco y tengo una cosa que decir. ¡Puto Rajoy, me quito Cuéntame, ¿sabes? Porque Cuéntame era mi vida.
Pero
¿qué ¿cómo conseguiste aquella mina?
¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Un mini fanfic? Por ejemplo,
un mini.
Mira, te reto que hagas un mini fanfic con el primero.
Venga, va.
systems.out.get/animales.get/y+cuerpos-celestes.get/j, ; ¡adelante!
La entidad cósmica conocida como muchas cosas.
Conocida como system.out.print/animales/get/y+cuerpos-celestes.get/j.
Le comió la polla a Vegeta.
¡Hala!
Siguiente. Agrella.
Agrella ayudó a Lucas.
¿A qué Lucas?
A masturbarse.
¿Pero a Lucas? ¿A Lucas de Randy?
Oh, un momento, el Lucas de Randy se masturba solo por su cuenta. O sea, hay un subpene ahí que.
Estás hablando de George Lucas, ¿eh? Que yo para ahorrar, oye, si me masturban gratis,
va por pila. Tiene un orificio y que le metes una pila de estos.
¡Ay, sigamos!
Nacho Rese.
Nacho Rese cogió a Goku y le dio por detrás.
¿Cómo?
Señor Carantigua.
Con una toalla en un pasillo musculoso.
Vale.
Hola.
Sí, señor Carantigua.
Silus, pues yo qué sé, sexo. Jazz desde Guatemala.
Jazz desde Guatemala. Hizo
un
equipo,
saludo desde Guatepeor. Venga.
Hizo equipo con Jadier Binks y les mataron a los dos por.
A tope por con el humor.
Happy Curro.
Happy Curro. Fue con Andy esta vez.
Ya se me ¡la de Freddy ahora!
Ahora con la de Freddy.
Recuerda que nunca os diga el nombre que pongo a mi perro. Quiero decir, ¿eh? ¿Cómo decías? Jan Binux.
Jan Binux se fue con Han Solo a visitar las galaxias y un asteroide les mató.
De León Luna.
¡De León Luna!
¡No!
¡Vale, no se hable de León Luna! ¡Siguiente!
¡Tengo que decir una cosa, León Luna! ¡Tengo que decir una cosa!
¡No, siguiente!
Eres muy majo. Oye, a ver si me pasas tu número o algo.
¡Y te cambias de nick!
¡Y te cambias de nick!
¡Siguiente!
¡Nick es horrible!
¡Malactón!
¿Malactor?
¿Malactón?
¿Malactor se fue de gira con Andy y Lucas?
Es Mario Casas.
¿Pero estamos hablando de los penes o de los cantantes?
¡Ah!
Oh.
¿Malactor se fue con Jorge Sanz? Hicieron una amistad.
¿El siguiente?
¿Malactor se Jorge Sanz se comió a Malactor?
Un segundín. Esto no vamos del todo, ¿eh?
¿Seguimos?
Seguimos.
¿A Juan dejar a Page Hand de normal? Me iba a ser saludable.
Pensaba que iba a entrar publicidad.
Así que pasamos al siguiente. Lorurco.
Lorurco, hoy es el cumpleaños de Lorurco.
¡Para felicidades!
Así que voy a decirle que de su tarta de cumpleaños salió Vegeta totalmente desnudo. Y entonces aprovecharon.
No estoy seguro de que ese sea el mejor regalo para él.
Sí, Urco, de corazón.
Vamos a cantarle un poco el cumple, ¿no? A Lorurco.
Venga, va.
Pero cuando lo oiga mañana ya no será. O el lunes, a lo mejor.
¡Cumple!
¡Ya está!
Ya está. Bueno, Lorurco, has tenido suficiente, más de lo que te mereces.
Thanos,
con el Capitán Marvel ahí tú y él, ahí dale que te pego.
¡Atractivo!
Vale. Stan Lee está orgulloso ahora.
Ya, lo sé.
¿Pero es canon?
Sí, es,
vale,
sí,
es Nikon.
Es Nikon.
De Pachelbel.
Atractivo Anónimo.
Atractivo Anónimo se lió con Spiderman y se convirtió en araña.
Gon Snow.
Gon Snow se lió con Jude Law e hicieron una película de 007 en la que no salía Daniel Craig.
¡Hola! Pues que tengo que ser buena.
¡Inefable! Hizo un fanfic inefable. Ya está.
Nos hemos matado.
No, esta imaginación. Pikachu Super Saiyan de nivel 3 con habilidades en programación.
Con venga. Habilidades en programación.
Pikachu de nivel 3 con habilidades en programación.
Super Saiyan de nivel 3. Que tienes que hacerlo todo.
Pikachu Super Saiyan de nivel 3 con habilidades en programación se fue con Ash y al final se follaron a la de Crepúsculo.
¿Qué ¿Con Ash? Con Ash y no con Marca.
RTR.
RTR. RQR, ahí con tu miembro RQR y RQR vas a lograr.
Te ha quedado muy Lorena Verdún eso.
¡No!
¡Siguiente! ¡Arnaldo Tegui!
¡Arnaldo Tegui!
Esto es un problema que te... ¡Corta, corta! ¡Arnaldo Tegui!
¡Vamos a pasar a cosas políticamente correctas! ¡Arnaldo Tegui, Freddy!
¡Arnaldo Tegui! Hizo unos arrumacos a Rajoy y luego le mató.
¡Por feo!
Sí.
Vigalondo pidiendo un euro para el bus.
Pues yo no se lo voy a dar.
Y terminamos.
¿Está aquí Nacho Vigalondo?
¿Pero que Nacho Vigalondo hace qué?
Que yo no he dicho que Nacho Vigalondo sea un cocainómano.
Esta vez no lo he hecho yo, lo tengo que decir. O sea, hay alguien que se me
y acabamos
con... Y terminamos con Folla Bragas. Que no hace falta que haga nada erótico, ya es su propio nick.
¡Hombre!
Aparte Folla Bragas, ya está, fanfic erótico, a tomar por culo.
Sarco, una cosa, la que os acabo de saludar a la gente. Mira, hay un chaval en Twitter que se acordaba de que tú hiciste Toriyama.
Lo leí y le contesté.
En el capítulo 7 u 8, no sé en cuál.
Me quedé muy loco. me sentí súper halagado. O sea...
Entonces, por favor, ¿puedes hacer de Toriyama ahora aquí para nosotros?
¡Hala, me cago!
Yo no eres nada, tío.
Pero dadme una entrevista. O sea, entrevistadme haciendo preguntas. ¡Hala, me cago! ¡Ah, tal, llama!
Señor Toriyama, ¿qué tal? Mami, ¿qué japonés es usted, no?
Nada, chelo, chelo.
Joder, sí.
Señor Toriyama,
sí. Soy de Vigo, en realidad, Toriyama, ¿qué cojones? Soy de Vigo, no de Japón, que me tenéis hasta la polla.
¿Me puede dar la receta del arroz chino? Tres delicias.
Pues coges una bolsa de frudesa, le echas a la sartén y le remueves, coño.
Así de fácil.
Señor Toriyama, si se encuentra con Vegeta con poca ropa y una toalla, ¿qué le hace?
Pues le pega de esos tíos, pero esto es Vigo, que hace un frío del carajo todas las noches, coño.
¿Y cómo estamos?
Señor Toriyama, ¿qué opina de su polémica con Iñaki Gabilondo?
Ya te dije nada del holocausto, ni soy ningún cocainómano, ¿eh?
Y bueno, ¿alguien más tiene algo que decir? ¿Qué os parece el nuevo estudio de grabación aparte del eco?
¿Que estamos en un nuevo estudio de grabación?
¿Nuevo estudio de grabación? Sí, nos hemos mudado, casualmente.
¡Ey! ¿Y lo habéis hecho como La Sexta, que se fue y dejó a sus técnicos tirados? Vosotros seguís los mismos.
Adivinen quién de esta mesa ha sido una persona que...
No, venga, el Charco trabajaba en Telecinco. Me ha pillado el vuelo.
En Teleconomía, en realidad.
En la primera. Uy, un viaje en Teleconomía, sería divertidísimo. Y en noticias de hoy, Rajoy lo hace bien y tú... ¡No! ¡Hijo de
puta! ¡Cuéntame!
¡Me ha roto, jodido! ¡Cuéntame!
Inmolándote en el estudio. No,
de hecho,
¡cuéntame!
Inmolándote es cuando te molas a ti mismo, ¿no?
Han llamado a todos mis compañeros para correr en Intereconomía, menos a mí.
Ah, de igual, no cobran, no pasa nada. Porque de hecho, Freddy colabora con Intereconomía.
¿Con Intereconomía?
Freddy mueve hilillos aquí, joder.
¿Qué hilillos?
¡Ay, los hilillos de plastilina!
¡Señor Intereconomía ahí, va a ir a conseguir un enchufillo a Charco!
No, prefiero que empresas que me paguen, a ser posible empresas que me remuneren por mi trabajo.
De hecho, creo que lo que estás diciendo es conseguir es un enchufo, pero a normas, ahí dos horitas.
Pero normas de intereconomía.
Hablando de normas de intereconomía, volvemos a la bolsa en Wall Street, donde nuestro becario con pijama está informando de sucesos
directos. ¿Quién recomienda si invertir en renta variable o renta fija?
Me han comido el corazón estos hijos de la grandísima
puta. ¡Menuda sorpresa se llevarán la gente que entra a la bolsa lunes a la mañana cuando encuentra el cadáver despedazado!
Estoy tosiendo sangre, chicos.
¡Bueno, contamos la conexión!
¡Hijos de puta!
Pobrecillo, ha muerto.
Igual todavía no, igual.
Ay, pobrecillo, quinto,
ha muerto.
Corta ya.
Corta ya, vale,
no,
vale.
Podría haber sido un bonito final el de. ¿No?
Pero nadie va a decir una moraleja hoy.
No.
Pues lo corto yo después en postproducción. De hecho, voy a cortar.
Moraleja, voy a escribir un fanfic en el que me follo a mi vieja.